3 y 3 de la madrugada. Iniciando una nueva semana. Primeros días de octubre. Edición del 4 de octubre del año 2021. Transitando la semana 40. Quedan dos y se acaba el año, ¿eh? Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos algunos de los títulos que habremos de desarrollar a lo largo de la jornada. Título de tapa. El ministro Martín Soria expresó que la ley que aprobó la legislatura porteña se llama Mauricio Macri. El ministro de Justicia de la Nación dijo que el proyecto de ley que aprobó la semana pasada la legislatura porteña tiene nombre y apellido, Mauricio Macri, en referencia a la ley aprobada por la legislatura porteña, con la que Juntos por el Cambio amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Soria consideró que fue pensada con tal de evitar la quiebra del grupo Macri por la estafa del correo, y que con ese fin el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y su legislatura subvierten el orden constitucional con esta norma, que fue también rechazada por expertos en el tema. Para el funcionario, se trata de un traspaso totalmente ilegal de competencias, y consideró que Macri no solo tiene jueces y abogados para garantizar su propia impunidad, también tiene, lamentablemente, la legislatura de Larreta. El proyecto de ley que aprobó la legislatura porteña tiene nombre y apellido, fue la conclusión del ministro. Soria argumentó, por ejemplo, que el procurador interino Eduardo Casal, que siempre ha beneficiado a Macri, en este caso no tuvo más opción que decirle que era anticonstitucional. Tal como informáramos, el Museo de la Ex-ESMA es candidato a ser Patrimonio de la Memoria de UNESCO. La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal, en diálogo con Nacional Mendoza Quino, dio detalles sobre la postulación del museo para integrar la lista de Patrimonios de la Memoria de la UNESCO, al señalar que es un proceso que servirá para legitimar a la Argentina como sociedad. Luego Naftal explicó cómo se está trabajando para lograr los apoyos pertinentes que avalen dicha postulación. Ventas en los comercios minoristas crecieron un 15,7% en septiembre. Las ventas en los comercios minoristas registraron en septiembre un incremento del 15,7% respecto a igual mes de 2020, en un contexto de altibajos y que en el balance general muestra una economía que va encontrando su recuperación, según un nuevo informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. En septiembre, las ventas minoristas marcaron una leve caída del 0,5% frente a agosto pasado, mientras que el acumulado de los primeros 9 meses del corriente año marcó un avance del 14%. Frente a igual mes de 2019 en la prepandemia, septiembre último registró una mejora del 6,8%. La diputada provincial por Santa Fe, Matilde Bruera, señaló que el crimen organizado en la provincia tiene vínculos con el poder judicial y se están investigando los vínculos con el poder político. Señaló que en ese derrotero de investigación se ha comprometido la transparencia institucional. Destacó: me ha tocado intervenir porque estos temas están en discusión hace ya casi un año. Diputados, el etiquetado frontal de alimentos a un paso de ser ley. Diputados buscará convertir en ley el proyecto del etiquetado frontal de alimentos, que, a pesar de contar con un amplio respaldo, tiene el rechazo de los legisladores del norte del país, sin distinción de partidos políticos, ya que sostienen que afectará la producción azucarera. Buscarán introducir modificaciones al texto aprobado en el Senado. Los hermanos Emilio y Julio Méndez son los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad y afrontarán un nuevo juicio. Ambos están acusados de prestar su chacra en Tandil, un lugar que se utilizó como centro de torturas para los militares genocidas y donde estuvo cautivo el abogado Carlos Alberto Montero, asesinado en 1977. Los Méndez ya fueron condenados en 2012. El gobierno busca restablecer un vínculo positivo con el campo mediante anuncios claves para el sector. Con la idea de buscar una solución federal a los problemas que se plantean en el sector, se realizaron dos anuncios para la cadena productiva: la reapertura de las exportaciones de carne de vaca conserva china y el envío al Congreso de un proyecto de ley de fomento de inversiones para la agroindustria. Espionaje. Familiares de víctimas de Lara San Juan piden que no dejen salir del país a Gustavo Arribas. La representación de los familiares de las víctimas del submarino Lara San Juan, hundido en el mar argentino en 2017, pidió a la justicia que deniegue autorización para salir nuevamente del país al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia macrista, Gustavo Arribas, procesado en la causa por espionaje a los parientes de los tripulantes de la nave. La abogada Valeria Carreras argumentó la existencia de peligro de fuga y contactos que entorpecerían no solo el proceso, sino una eventual extradición de Arribas, quien pidió permiso para viajar a Brasil por un periodo de 60 días. La presentación fue realizada por Carreras ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien procesó a Arribas y a la ex número 2 de la AFI, Silvia Magdalani, en la misma causa. La costa esperan una importante demanda de alquileres, con subas en torno al 40%. Los alquileres en los principales puntos turísticos de la costa atlántica tendrán en la próxima temporada valores un 40% por encima de la temporada anterior. Y las inmobiliarias esperan que haya un importante nivel de ocupación debido a las mejores perspectivas en la situación sanitaria. Tuvimos que adelantarnos con los precios porque había muchísimos pedidos de información. Para la próxima temporada proponemos un aumento del 40% respecto al año pasado, dijo a la agencia oficial Telam el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Miguel Ángel Doncini. El presupuesto 2022 contempla 2 billones de pesos para políticas con perspectiva de género y diversidad. Según un estudio elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, la iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso para su debate prevé para ese concepto un incremento nominal del 59% en el nivel de gastos, equivalente a una suba real del 19,3% anual. Tal como se informara recién en la síntesis informativa, Alberto Fernández recibió al exitoso cantante popular Elegante en la Quinta de Olivos. El presidente recibió al exitoso cantante popular Elian Ángel Valenzuela, conocido como Elegante, en la residencia de Olivos, en un encuentro distendido en el que ambos dialogaron sobre las necesidades de la juventud y la importancia de la educación, entre otros temas. La cita se produjo este fin de semana a partir del interés del mandatario de conocer al artista y fue emitida ayer domingo a través del canal YouTube del presidente. Elegante le contó al mandatario sobre sus inicios en la música y en el mercado laboral, donde hizo su primera experiencia contratando de manera informal en una fábrica de plásticos. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, ayer hubo 6 muertes y 386 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina, con lo que suman 115.245 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.259.738 el total de contagiados desde el inicio de la pandemia. Así informó la cartera sanitaria. Agregó que son 1.052 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,9% en el país y 40% en el área metropolitana Buenos Aires. 5.123.173 pacientes recibieron el alta, es decir, un 97,4% de los contagiados, y 21.320 son casos confirmados activos. River, ante su gente y con una gran tarde de Álvarez, venció a Boca y es puntero. El millonario derrotó por 2-1 ante el Genese, que sufrió la expulsión de Marcos Rojo en uno de los cuatro encuentros del domingo por la 14ª fecha del torneo de Primera División. Álvarez anotó los dos tantos para el hasta ahora nuevo líder del campeonato, hasta que esta jornada jueguen Talleres y Defensa y Justicia. En Lituania, Argentina luchó pero cayó ante Portugal en la final del Mundial del Futsal. La albiceleste cayó 2-1 ante los europeos en la definición disputada en el estadio Kaunas Arena. Los dirigidos por Matías Lukuic sufrieron la expulsión de Borruto por una falta en la primera parte. Este y todos los temas habremos de desarrollarlo a lo largo de 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Córdoba a todo el país. También desde Buenos Aires, desde La Plata, desde la 50 de la Radio Pública. A todo el territorio bicontinental de la Argentina. En duplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Juntamente con nuestra AM870. En Córdoba somos AM750 y FM100.1. Felices de iniciar una nueva semana, los primeros días de octubre. Con temperaturas primaverales, por lo menos acá en Córdoba, en Buenos Aires, más ciclotímica la cosa. Buenos Aires y La Plata, ayer estuvo bastante fresco. Ya nos va a hablar Sonia de ello en un ratito. Aquí abrimos las puertas de nuestro diario, ¿eh? De nuestro diario, de este living radial, entre ustedes y nosotros. Soy Claudio Orellano, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Y ya me comunico con la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra mi querida compañera, amiga, enorme profesional ella, talentosa, que le da luz a la mañana, nos alumbra toda la madrugada, toda la mañana ella, todos los días, de lunes a viernes. Seguramente debe estar descansadita hoy, pero bueno, ya empezamos a laburar. ¿Cómo andamos, Sonia Ferraris?
Muy, pero muy bien, excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano. Tú lo has dicho, bien descansada, con muchísimas ganas de arrancar otra semana juntos, la primera completita de este mes de octubre. Muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo has pasado tu finde?
Bien, bien, bien. Lo he pasado bastante bien. Guardado, te digo, ¿eh? Pensé que iba a salir ayer, pero decidí guardarme. Porque ya el viernes había hecho las compras. De alguna manera, siempre que voy a hacer de compras, me tomo mi cafecito antes, en la previa de las compras, tomo mi cafecito con algún criollito. Criollito llamamos a los libros de grasa, que nosotros llamamos libros de grasa ya, ¿no? Acá tenemos los criollitos, que son los criollitos simples y los criollitos con hojaldre, ¿está? Entonces tomé un cafecito con unos criollitos y alguna medialuna. Acá se le dice a la de manteca dulce, Sonia. Acá te tienes que pedir entre medialuna dulce o salada, ¿sí? Ajá. Nosotros pedimos de manteca o de grasa.
Dios mío, amo las de manteca en todo caso.
Bueno, entonces yo también, yo pido siempre las dulces, exactamente, coincidimos en eso. Y bueno, y los libritos de grasa que me gustan, ¿no? Entonces digo, bueno, tenemos un criollo. A veces la opción mía en el viernes a la tarde es un alfajor de chocolate. Eso también me gusta mucho, ¿no? De chocolate con dulce de leche. Luego soy un gordito glotón. Entonces necesito un poquito de dulce una tarde de viernes. Imagínate, cuando termino uno a la semana, es viernes. Pero no, me quedé en casa, descansando, escuchando mucha música, quiero decirte, leyendo también. Hoy domingo lo repetí, escuché la transmisión de la radio pública, Víctor Hugo. Bueno, no nos fue bien con River, se mandó el macanón rojo, prácticamente dos faltas increíbles en solo 3 minutos, que determinó su expulsión y eso nos puso en desventaja. Creo igual que Bataglia se equivocó en sacarlo a Cardona, ¿no? De todas formas, bueno, ganó River, yo esperaba que no nos golee, porque ya cuando terminó 2-0 el primer tiempo dije, espero que no nos golee. No nos goleó, por suerte. Y descontamos al final, con un gol que fue gol, que se quejaba el gringo Armani de que no había entrado, pero la pelota entró claramente, un cabezazo del peruano, pero bueno, perdimos. Chao, tengo que felicitarlo a Chelo. Esta mañana, cuando terminemos, tengo que felicitarlo al Chelo, a Mariana y a todos los hinchas de River.
A toda la parcialidad millonaria, mi querido Claudio. Imaginé que en este lunes ninguno de los dos íbamos a querer hablar de fútbol. Hay tantas cosas.
No. Y ustedes perdieron con Sarmiento, ¿verdad?
Exactamente. No nos fue nada bien con Sarmiento, así que por eso te decía. Hablemos del clima. Preguntabas cómo había estado la cuestión por La Plata. Bueno, el sábado fue así como decía, así algo ciclotímico, arrancó gris, con alguna lluvia, con alguna llovizna durante la mañana, parte de la tarde, luego salió el sol, pero te digo, a la noche hizo un frío. Yo,
qué tremendo,
Tuve un cumpleaños, éramos poquitas personas, ¿no?, para saludar a una amiga entrañable en la localidad de Ensenada, puntualmente en Punta Lara, y bueno, cerquita del río, te digo que se sentía muchísimo, ¿eh? Nos juntamos en una parrillita, pues estaba la puerta abierta, obviamente, circulaba el aire, insisto, éramos poquitas personas, cumpliendo con todos los cuidados, pero cuando salimos, te digo que lo padecimos mucho. Y ayer, sí, el domingo se presentó bien, bien primaveral, de alguna manera ya pintando lo que es esta estación en nuestra región. Así que ha sido un tanto cambiante el fin de semana en cuanto al clima, y por eso, de fútbol ni hablar.
No, acá tuvimos días bien primaverales el sábado y el domingo. Hoy domingo, por ejemplo, amaneció muy nublado, pero por la tarde estaba totalmente soleado, con una temperatura agradable, te digo 21 grados, 21 grados y medio. Yo, la verdad, cuando abrí para ventilar y estaba ahí tomando mi café en mi pieza, la verdad que no sentí mucho frío para nada, porque generalmente cuando hace 21 grados algún aire así medio fresquito del sudoeste siempre sopla, ¿no? Pero estaba tranquilo. Ayer sábado hizo anteayer sábado hizo mayor temperatura, la máxima estuvo rondando los 25 grados, 26, pero mucho viento, Sonia, insoportable. A punto tal que, vos sabés, cuando me desperté, pensé que estaba lloviendo, porque golpeaba mucho mi ventana, ¿sí? Y más que viento parecían gotas. No, pero cuando levanté la blackout era un sol radiante, y era un viento feroz, de esos vientos que acá generalmente en Córdoba se levantan, viste, los vientos. Estamos en un lugar, Córdoba, si vos observás Córdoba cuando vas llegando por la ruta, está metida dentro de un gran cráter, ¿no es cierto? Entonces cuando levanta mucho viento se producen remolinos de tierra, ¿no? Y se va levantando la tierra. Entonces cuando, ni te digo los días de fuerte viento, Está bien, uno abre para ventilar, pero la cantidad de tierra que te entra es increíble. Mirá que yo estoy en un segundo piso, ¿eh? Sin embargo, entra mucha tierra. Bueno, entonces a veces uno abre la ventana sabiendo que hay que ventilar, pero por otro lado dice, bueno, después voy a tener que pasar el escobillón porque va a entrar... Exactamente pasó eso. Cuando ya había amainado un poquito el viento, yo ya estaba ahí ordenando algunas cositas, me puse ahí a pasar el escobillón para sacar la tierra que había ingresado a la pieza de esa tormenta de viento, si se quiere, que exageradamente es una tormenta de viento, entre comillas, digo, ¿no? De ese remolino de tierra que se va juntando por los fuertes vientos del sudoeste muchas veces, ¿no? Pero fueron jornadas muy primaverales. Ahora estoy sorprendido, sí, porque si bien no se actualizaron los datos, hasta las 2 de la mañana, 9 grados 6, ¿eh? Con cielo totalmente despejado, y hoy sí se espera una máxima que va a rondar los 25 grados, con una jornada que va a ser algo nublada, despejado por la mañana, tarde y noche. Así que vamos a tener un lindo día. Y el martes ya te diría con una máxima que va a estar rondando los 28 grados, cercana al verano, para luego descender el miércoles a 22. Así están las cosas, así es octubre también acá en Córdoba, Es bastante ciclotímico, pero no como en Buenos Aires. Hoy observaba de pronto que acá estamos con una temperatura 21 y en Buenos Aires andaba por los 17, si no me equivoco. No obstante, una temperatura en Buenos Aires de 17 grados, si hay sol, te la bancás, ¿no?
Sí, absolutamente. Te digo que, de todas maneras, cuando empezó a bajar el sol, se empezó a sentir el fresco, ¿no? Por lo pronto, claro, también tenemos en este momento, con cielo despejado, 8 grados 7 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, y aquí en La Plata unos cuantos grados menos, como siempre, 5 grados 6 décimas, también con cielo despejado. Sí, Claudio, y se espera una jornada también con cielo despejado, todo el día con cielo despejado, hoy lunes, mañana martes también, una semana sin lluvias en apariencia, y con temperaturas que no superarán los 22 grados.
Claro. Bueno, si hay cielo despejado es imposible que haya niebla por allá, ¿no? No creo que haya niebla.
No. Está óptima la visibilidad, perfecto. 10 kilómetros.
Perfecto. Bueno, si te parece bien, mi querida compañera Sonia Cristina, vamos a dar las líneas de comunicación, el chat nacional, los mensajes grabados para que ya los amigos se vayan comunicando con el diario y con la radio pública.
Será un placer. Mientras saludamos, Claudio, hoy 4 de octubre, a todos los compañeros y colegas de LRA 54, Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, que están cumpliendo 43 años desde su fundación, allá por 1978. Así que un abrazo bien fuerte para todos los amigos por allí. Y, como decías, vamos a invitar a decir presente a nuestros amigos y amigas de cada madrugada con un mensaje en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, y con uno grabado a través de la línea nacional. Recuerden que hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, Sonia, recordando que está en la operación técnica Maximiliano Urquiza, Juan Carlos Díaz en el control central, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Sonia en un ratito ya va a empezar a recorrer, va a dar las primeras pinceladas musicales con nuestras postales del país, en un ratito nomás. Los hombres de Pasión Nacional estarán presentes, Eladio Arregui y Daniel Cascioli, además Lautarito Villamor, ya en el final de nuestro programa. En la edición y compaginación de notas, David Eskenazi, y en la producción periodística y coordinación desde los estudios centrales de Nacional Argentina en Buenos Aires, nuestro querido Facundo Vicente, que nos acompaña todas las madrugadas de lunes. Bueno, ya habíamos dado los conceptos del ministro de Justicia, Martín Soria, refiriéndose a la decisión de la legislatura, la lamentable decisión de la mayoría larretista, lamentable y deleznable resolución de la legislatura porteña manejada por Larreta. Después vamos a recordar este título y vamos a comenzar con la palabra de Eduardo Sguiglia, escritor, diplomático y economista, quien se refirió a la pérdida de trabajo, el desafío para restablecer los puestos en el mercado laboral y reflexionó acerca de la situación económica del país. Dijo también que un acuerdo con el FMI es de esperarse. La palabra en diálogo con la radio pública de Eduardo Esquiglia. Bueno, dame un comprendido, mi querido Facundo Vicente, por favor, háblame por el chat. Seguimos en el Diario Nacional recordando la palabra de Martín Soria, ministro de Justicia, que dijo que la ley que aprobó la legislatura porteña se llama Mauricio Macri. El ministro de Justicia de la Nación dijo que el proyecto de ley que aprobara la semana pasada la legislatura porteña tiene nombre y apellido y se llama Mauricio Macri, en referencia a la ley aprobada por la legislatura porteña, con la que Juntos por el Odio amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Soria consideró que fue pensada con tal de evitar la quiebra del Grupo Macri por la estafa del Correo Argentino, y con ese fin el jefe de gobierno porteño Larreta y su legislatura subvierten el orden constitucional con esta ley, que fue también rechazada por expertos en el tema. Para el funcionario se trata de un traspaso totalmente ilegal de competencias, y consideró que Macri no solo tiene jueces y abogados para garantizar su propia impunidad, también tiene lamentablemente la legislatura de Larreta. 3:30 a.m, vamos a escuchar a Esquiglia, ¿podemos escucharlo por favor? A Eduardo Esquiglia, escritor, diplomático, economista, que señaló que un acuerdo con el FMI es de esperarse, se refirió a la pérdida de trabajo, el desafío para restablecer los puestos en el mercado laboral, y reflexionó acerca de la situación económica del país. En tanto, destacó que es interesante observar los cambios que vienen en el mercado laboral para que haya un esfuerzo del Estado, de los sindicatos y las empresas para capacitar a la gente que menos recursos tiene, tanto en las competencias básicas como aquellas que apuntan a la digitalización.
Los desafíos que tiene el mercado laboral en los próximos años. Y en ese sentido, es un tema muy sensible porque afecta a por lo menos 3 millones de argentinos que, según el último censo del INDEC, o están sin trabajo o trabajan menos de lo que desean, ¿verdad? Entonces es un tema bravo, un tema grave, que hay que prestarle atención. Y en este sentido me parece que es interesante observar los cambios que vienen en el mercado laboral, como para que haya un esfuerzo del Estado, de los sindicatos, de las empresas, incluso de los movimientos sociales, especialmente a la gente que menos recursos tiene, ¿verdad?, que menos acceso tiene a la capacitación, tanto en las competencias básicas, es decir, la capacidad de discutir, de reflexionar, de sumar, de calcular, de estimar, proyectar, como aquellas llamadas competencias específicas o técnicas que apuntan a la digitalización, al uso de máquinas y herramientas avanzadas. Esto, todo lo que se haga en el esfuerzo, que poco lo que se hace actualmente, se hacen esfuerzos en algunos sindicatos, a través del INET, pero es insuficiente, habida cuenta, digamos, de los problemas que tienen miles de personas para acceder al mercado de trabajo, y además, no menos importante, en algunos casos, cuando las industrias demandan trabajadores, como ocurrió hace poco en la zona de Zárate, no encuentran, por así decirlo, el personal indicado.
La palabra del diplomático, economista y escritor Eduardo Esquiglia. Vamos ahora a escuchar la palabra de Roxana Mazzola, que es coordinadora del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas en Flaxo, quien se refirió a la importancia, transformación y profundización de ciertas políticas públicas como la Asignación Universal por Hijo. Señaló, nos debemos una reforma impositiva a fondo.
No toda política social es buena en sí, o sea, muchas veces se piensa que por ser social va a ser buena, y no siempre toda política social es buena en sí o amplifica la garantía de derechos. y se pone en ese sentido, hay muchas que tienen marcas muy asistenciales. Entonces, en ese híbrido es que muchas veces la ciudadanía confunde y mezcla una intervención muy buena de garantía de derechos, como es la asignación universal por hijo, por ejemplo en Argentina, pero que en los últimos años lo que había pasado con la gestión de Cambiemos es que había esmerilado muchos rasgos que hacen a un derecho. Si el monto de una prestación, por ejemplo, una jubilación o una asignación familiar, tiene un monto devaluado, no es suficiente, ser que sea suficiente es una garantía que lo acerca más a características de derecho, donde yo estoy garantizando el derecho a la seguridad social. Si la intervención no es integral, y diríamos pierde el contacto con cuestiones de salud, educativas, y con otros aspectos, bueno, ahí pierde la integralidad, que es otro aspecto que tiene que tener todo derecho. Entonces, esos rasgos son los que muchas veces, por ejemplo, en el caso de lo que ha sido la asignación universal por hijo, ha quedado en un híbrido por momentos. Pero lo que tenemos que rescatar siempre es que en el origen, cuando fue configurada esta política, fue configurada como una idea de derecho a la seguridad social y como una amplificación de algo que era irrestricto para gran parte de la niñez en el país, que hemos llegado a 70% de niveles de pobreza en la niñez. Hoy por hoy nuevamente estamos en ese problema donde tenemos no 70% pero sí un 60%, y lo que necesitamos hacer es fortalecer mucho más los rasgos de derechos de medidas como esta, ¿no?
Ahí estaba la palabra de Roxana Mazzola, coordinadora de la Diplomatura Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flaxo. Habló Alejandra Naftal, recordando que el Museo Sitio de Memoria de la ex ESMA es candidato para ser Patrimonio de la Humanidad. La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ex ESMA, Alejandra Naftal, dio detalles sobre la postulación del museo para integrar la lista de patrimonios de la memoria de UNESCO. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 6 Radio Nacional Mendoza Quino.
Lo que hicimos fue de que dio estas noticias, que las venimos teniendo desde hace tiempo, fue una actividad que hicimos con la Embajada de España para dar visibilidad a esta candidatura. El tema es que nosotros desde el año 2015, desde que se inauguró el museo como tal, que funciona en lo que fue uno de los centros clandestinos más emblemáticos de la última dictadura, desde ese mismo año, con los organismos de derechos humanos, pensamos que esta historia de nuestro país representa también la historia de una región, y que teníamos que trabajar para visibilizar el museo y lo que fue el terrorismo de Estado y también todo el proceso de justicia que nosotros vivimos en la lista de patrimonio mundial, en la lista de los lugares que tienen que ver con la cultura del nunca más. Uh-huh. En esta, junto por ejemplo con el museo que hay en Auschwitz, que representa o simboliza lo que fue el holocausto del nazismo, o la cárcel de la isla de Robben Island, que es donde estuvo detenido Mandela y que representa la lucha de una sociedad en contra del apartheid. Bueno, creíamos que la ESMA podía representar estas memorias y estos conflictos a nivel mundial. Entonces, desde el 2015 estamos trabajando. ¿Y en qué consiste? En la presentación de un expediente, que lo vamos a hacer a la brevedad, y de un trabajo de legitimidad con la sociedad. Entonces hacemos presentaciones para conseguir todos los apoyos sociales que, por suerte, los estamos consiguiendo y tenemos muy buena recepción tanto a nivel nacional, regional e internacional.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria, ex ESMA, Alejandra Naftal. 3:37 de la madrugada, la temperatura en Córdoba 9 grados 6 décimas. Música, Maxi, por favor. Sonia, a la ciudad de La Plata. Te escucho atentamente, querida amiga.
Tenemos por aquí, Claudio, ya los primeros presentes que han arribado a través de nuestro WhatsApp. Tengo un beso enorme para enviarle a la distancia, cruzando el Atlántico, antes de que aborde su avión rumbo a Lanzarote nuevamente, a Juan Sebastián Domínguez Andreu, nuestro querido compañero, que va y viene, ¿eh?, entre Palma de Mallorca, Lanzarote y viceversa. Bueno, hoy le toca volver a su rutina de trabajo luego de un fin de semana de descanso en su casita, así que un beso grande para él. A Mario, que está por allí en San Luis, sumándose como cada madrugada a nuestro diario, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias por ser tan incondicional, nuestro amigo de San Luis.
Buen inicio de semana. Un abrazo.
Buen inicio de semana, nos dicen por aquí Sonia, Claudio y oyentes de todo el país. Abrazo a la distancia, Oscar de Castelar, que anduvo por aquí por La Plata también pasando unos días. Grato saludo para Sonia Ferraris y Claudio César Orellano, dice Rodolfo desde Rosario, deseando un buen comienzo de semana. Y uno más por aquí, Claudio. Genios, saludos desde Vichigasta, La Rioja, siempre con ustedes, Damián Belleri. Otro de los amigos incondicionales de nuestras trasnoches de radio, Damián, desde Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja. Claudio querido, uno de los tantos presentes en esta madrugada de lunes.
Bueno, un abrazo a Damián y a todos los compañeros que se han comunicado hace un ratito. Le mando un abrazo grande a José Luis Roca, quien conduce los domingos a la madrugada aquí por la radio pública. Están tocando nuestra canción. Es un programa de música muy musical, con mucho éxito, con mucho apoyo de la audiencia. Así que un abrazo grandote a José Luis Roca, querido amigo, que hoy tuvo la generosidad, las últimas horas de ayer, tuvo la generosidad de llamarme a ver cómo andaba, charlamos un buen rato, me reí mucho con él porque es muy gracioso cuando toca temas que te hacen reír, es un tipo piola. Así que bueno, le mando un abrazo grandote a José Luis, gran amigo, José Luis Roca, que lo conozco hace mucho tiempo, cuando hacía la madrugada también en Radio El Mundo, hace mucho, mucho tiempo. No voy a decir cuánto, porque si no nos delata la edad, Sonia. Por eso no voy a decir cuánto tiempo.
Está muy bien, me parece bárbaro.
A José Luis se lo ve muy bien en la foto, así que no voy a estar yo diciendo cuánto hace que nos habíamos trabajado juntos en Radio El Mundo. Bueno, muy bien, 3:41. Querida, la dejo a usted presente, maestra.
Muy bien, ellos son pareja en la vida real y también en esta y en otras canciones. Vamos a escuchar desde el primer disco solista a la Rafaelina Victoria Birchner, desde Memoria del Viento, junto al armoniquista Franco Luciani, en una bonita canción de Teresa Parodi. Por el río volveré.
Que dejé entre rondas bajo el naranjal, qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina el almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo niña al regresar, puñadito de monedas que mi madre no me vea escapado una vez más. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando entre cortados chamamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo verme regresar. Paraná. se me escape esta siesta, decía mi madre. Cuidado, que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca, nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo a esa hora exactamente. El corazón apurado, los pies ligeros, descalzos, buscando urgente la sombra de los oblicuos tejados. Por el río volveré al azul jacarandá, cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranja. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando entrecortado un chamamé que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas solo a verme regresar.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Hay que ir.
Estaba en el plan, chiquito, vas a quedar haciendo.
Cocinada para la tropa.
Si sos mujer, negra y no pobre.
Ya no, yo me fui nomás. No me importaba nada.
Mirá la que es la.
Echale una papa más a esa olla.
Dale, dale, vamos, vamos.
RAC, nuestra forma musical de reconocernos.
Hola, les habla Silvina Fernández, música cordobesa. Les quiero compartir una de mis canciones, Remedios del Valle. Este candombe realza la figura de la madre de la patria y en ella a todas las mujeres luchadoras de nuestra América. Un agradecimiento especial para Ranking Argentino de Canciones y para Radio Nacional por este valioso espacio.
Fuimos carne de cuartel en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución.
Fuimos carne de cuartel en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución. Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación, y en esa ollita mujer se cocina la revolución.
En tu rostro están todas las demás, luchando por su destino, buscando su identidad, como si un tejido lleno de colores, tus manos curan heridas. Subes por la noche, tu espalda carga el fusil del gran ejército del norte. Remedios del valle en tu pardo vientre, promesas de libertad, orgullo de un continente.
Somos carne de cuartel.
Se cocina.
Y en esa ollita, mujer,
se cocina la revolución.
Fuimos carne de cuartel, en caldo de humillación. Y en esa ollita, mujer, se cocina la revolución. Se cocina la revolución.
Rack. Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Faltan 11 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, primer tramo del Diario Nacional de este lunes 4 de octubre con Claudio César Orellano desde la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, querida Sonia. Contame cómo está el tiempo por allá, por La Plata, por Buenos Aires, a esta hora.
Muy bien, tenemos el cielo despejado. Aquí en La Plata, 5 grados 6 décimas de temperatura, 83% de humedad, 1015 hectopascales la presión y el viento del noroeste a 3 kilómetros en la hora. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, también con cielo despejado, Claudio, 8 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 73%, sin viento y esperando una máxima de 21 grados para arrancar la semana con cielo despejado.
Semana número 40, Sonia, ¿eh? Nos quedan 12 para terminar el año. Qué tremendo, ¿no? Qué rápido que ha pasado todo, ¿eh?
Increíble. Sí, la sensación, igual que el año pasado, Claudio, ¿no? Con la pandemia de por medio. otro año, qué bueno. En estos dos meses creo que vamos a tratar de recuperar lo más que podamos.
Sí, lo que se pueda. Pero ha pasado muy rápido el año, ¿eh? Ha pasado muy rápido. Así, como una lámina pasó, sin darnos cuenta. No sé si no nos dimos cuenta, pasó rápido. Todo pasa rápido. Pero bueno, así están las cosas, vivimos de esta manera. Esta es la manera que nos toca vivir, la aceptamos. Bueno, te digo que acá tenemos 9 grados 6, no se ha actualizado los datos del tiempo a través del Servicio Meteorológico Nacional en Córdoba. Seguimos con 9.6, humedad del 50%, cielo despejado. Se habla de una máxima de 25 grados con cielo despejado durante toda esta jornada de lunes. Reitero, lunes 4 de octubre del año 2021. Bueno, habló Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, dijo que no hay razón para encarecer alimentos y productos de consumo masivo. Señaló que las cadenas de supermercados ya contaron con tiempo suficiente para adaptarse a lo que exige la ley de góndolas, por lo cual a partir de ahora se incrementarán las inspecciones para verificar el cumplimiento de la norma. Me parece muy bien que se hagan las inspecciones. Vamos a incrementar estas inspecciones para que se cumpla la norma que entró en vigencia en mayo e implica realizar importantes modificaciones en los comercios, indicó Paula Español. Además puntualizó la funcionaria que por eso se tuvo en cuenta el periodo de adaptación y que de aquí en más se considera que las cadenas de supermercado ya contaron con el tiempo suficiente para desarrollar el alta de nuevos proveedores y productos. Bueno, esperemos que inspecciones y aquel supermercado que se haga piola o aquellos formadores de precio que se sigan haciendo los piolas, aplicarle una sanción como corresponde. Me parece perfecto que vayan incrementándose las inspecciones en las distintas cadenas de supermercado. Una buena medida, muy buena medida de la Secretaría de Comercio Interior. 7:57, habló Eduardo Hecker, el titular del Banco Nación, con Luciana Gleiser y Sebastián Premisi en la radio pública con el programa A las Fuentes. Dijo Hecker, volvimos a darle crédito a las pymes, recuperamos esta orientación, analizó el funcionario lo recibido en 2019, habiendo encontrado un banco con su patrimonio reducido a la mitad de lo entregado en 2015, con sus capacidades de otorgamiento de crédito notablemente reducidas, y la cartera crediticia vinculada a grandes empresas en default como Vicentín y Molinos Cañuelas, indicando que en 2019 todos los bancos ganaban plata excepto el Nación. Lo que decía Melconian, que fue titular del Banco Nación durante el macrismo. Yo había ganado mucha plata y me sacaron las utilidades. Sacar las utilidades era la guita que se la dieron a los tránsfugas de Vicentín, a los corruptos de Vicentín y a los de Molinos Cañuelas. Así funcionó el macrismo, con toda la corrupción el macrismo, ¿no? 3.54, vamos a escucharlo a Hecker.
Cuando nosotros llegamos al Banco Nación en diciembre del 2019, hace un poquito menos de 2 años, el Banco Nación era, en términos de su patrimonio neto real, un poco más de la mitad del que había sido en diciembre de 2015. Es decir, en el curso de 4 años del gobierno anterior, se había reducido su patrimonio casi a la mitad, con la misma cantidad de sucursales, de empleados, etcétera. Tenía que cumplir los mismos roles, pero con un patrimonio menor. ¿Y por qué es importante el patrimonio? Porque eso también da cuenta de las posibilidades crediticias de una institución bancaria, digamos. Cuanto menor sea el patrimonio, por las regulaciones existentes, menor es la capacidad de otorgar créditos, con lo cual se había reducido enormemente. Y además, parte de la cartera crediticia estaba vinculada a algunas grandes empresas, como los casos más conocidos de Vicentino, Molinos Cañuelas, que terminaban en default, en cesación de pago, afectando nuevamente el patrimonio. En 2019 todos los bancos ganaban plata, menos el Banco Nación, que perdió sistemáticamente, perdía bastante. ¿Por qué lo digo ahora? Bueno, primero porque ha salido a la luz pública y me parece importante tomar nota. Y después porque la buena noticia es que nosotros revertimos esa situación, por lo menos en buena medida, en cuanto a que el Banco Nación generó las utilidades suficientes como para recuperar casi todo el patrimonio perdido en el curso de este tiempo tan complicado de la pandemia, porque volvimos a darle crédito a las pymes con más de 600, con casi 600 mil millones de pesos desde el inicio de la pandemia hasta ahora, porque modernizamos al banco, porque lo pusimos, porque hicimos una billetera digital, etcétera, porque recuperamos esta orientación destinada a las pequeñas y medianas empresas, a la inversión productiva, es decir, al rol que tiene que cumplir el banco público.
Ahí está la palabra de Eduardo Hecker del Banco Nación, presidente del Banco Nación. Volvimos a darle crédito a las pymes, recuperamos esta orientación. Eduardo Hecker, que dijo absolutamente toda la verdad. Abono todo, abono y suscribo todo lo que dijo Hecker. 3.56 de la madrugada, habló con la radio pública Luis Delía, dirigente social. Tenemos que ganar la calle, recuperar la épica, señaló el dirigente social y expreso político Luis Delía. Analizó los cambios realizados en el gobierno tras el golpe recibido en las primarias, considerando que el resultado fue un cataclismo del que nos recuperamos bien y al cual fue correctamente procesado. Se hizo una profunda autocrítica y los cambios en el gabinete fueron los correctos, incorporando gente con muchísimo oficio. Vamos a escuchar la palabra del querido Luis.
Bueno, creo que se está reaccionando bien, el cambio de ministro es bueno y me parece que se está trabajando mucho para mejorar la distribución de la renta y del ingreso nacional y por otro lado para atender a los 7.500.000 indigentes que son los que no saben que van a comer hoy al mediodía, ¿no? Me parece que se ha desplegado todo un esfuerzo, que hay miles de compañeros trabajando. No sé si llegamos al 14 de noviembre, perdón. Si no, creo que hay que revertir esto de cara al 2023. Y me parece que en el escenario nacional hay que compatibilizar algunas cosas. O sea, yo digo en la intimidad con mis compañeros, hay que hacer la gran Néstor Kirchner, tener la capacidad de poner a miles y miles en la calle, quizás como dice Eve, con el tema deuda externa en el centro de la escena, no aceptar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, ir a fondo con eso, y de esa manera empoderar a Alberto y a su equipo para que mejoren en los mejores términos posible la situación de deuda. A ver, Néstor haciendo eso logró la quita más grande conseguida por país alguno de la deuda privada, 67 mil millones de dólares, una quita más grande que aún la de la caída de la Unión Soviética, y terminó pagándole al fondo 9.835 millones de dólares, y que el fondo cerrara su puerta acá. Ahora, miles y miles y miles en las calles de toda la Argentina ayudaron, digamos, a que haya mucha energía a la hora de negociar. Quizás hoy haya de hacer lo mismo, y en vez de pelearnos entre nosotros y echarnos culpas, unificar y juntar energía en una misma dirección.
Ahí está la palabra del dirigente social, compañero Luis de Lía. Un abrazo grande para vos, Luisito. Sé que estás mucho mejor de salud. Un gran abrazo para vos, para tus seres queridos, seres que amás, tu compañera Lorena. Un gran abrazo de mi parte. 3:59, ya estamos llegando a las 4 de la mañana, primera hora del Diario Nacional. Ahí está. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Ahora vamos a escuchar las noticias, síntesis informativa de la radio pública, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández recibirá en la Casa Rosada a directivos del Grupo Día, que presentarán un plan de inversiones en el país por 115 millones de dólares durante el periodo 2021-2023, lo que implicará la creación de un total de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Se trata de la primera franquiciadora en el rubro supermercados en el país. Ocupa la cuarta ubicación en el ranking de empresas con mayor número de locales a nivel nacional y posee 5 centros de distribución. Familiares de víctimas del ARA San Juan pidieron que no dejen salir del país al ex jefe de la AFI. La abogada argumentó la existencia de peligro de fuga que entorpecerían una eventual extradición de Arribas, quien pidió permiso para viajar a Brasil por un periodo de 60 días. La presentación fue realizada por Carreras ante el juez federal subrogante de Dolores, que procesó también en la misma causa a Silvia Magdalani.
Deportes. No vacunarse es como conducir borracho. El exitoso entrenador de Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, dejó una sabia reflexión para quienes se oponen a la vacuna contra el coronavirus. No entiendo por qué esto es una restricción de la libertad, sentenció. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy, la temperatura es de 12 grados 6 décimos, humedad 63%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires, la actual es de 8 grados 7 décimos, 73 es el porcentaje de la humedad del cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
El diario de Nacional.
Yeah.
Luego del éxito de su disco debut de Ley, allá por 1994, llegó su segundo disco, Siento. Desde allí, la faraona del pop, Rosario Flores, abría la hora en el Diario Nacional con Estoy Aquí.
Muy bien, qué bonita Rosario, qué bonita, siempre tan seductora Rosario Flores. Ahora una señora más madura, pero sigue siendo seductora y sigue cantando como una diosa. Iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional musicalmente, naturalmente seleccionado puntualmente por Sonia, y comenzamos a toda polenta esta segunda hora con Rosarito a las 4 y 7 de la mañana. Y vamos a recordar las líneas telefónicas, querida Sonia, para que la audiencia se vaya comunicando.
¿Cómo no, Claudio, querido? A través de nuestro WhatsApp recibimos mensajes 11-65-84-0870 y grabados en la línea nacional que Gaby Zeni a partir de este momento pondrá en el aire, 0810-222-0870.
Perfecto, lo saludamos a Gabriel, al querido Gabriel Zeni, un abrazo Gabriel, nos alegra mucho que te hayas sumado ahora con nosotros hasta las 6 de la mañana, luego llega el Chelo con todo el gran equipo del Panorama Nacional como siempre, y vamos a recordar datos del tiempo. Yo te aclaro que todavía no he podido actualizar los datos aquí, están pachorros acá los muchachos del Observatorio Córdoba, así que bueno, esperemos que ahora en un ratito pueda dar los datos certeros. Teníamos 9 grados 2, calculo que debe haber bajado un poquito más la temperatura, debemos andar en los 8 y medio con cielo despejado, pero a ver qué pasa allá en La Plata y Buenos Aires, Sonia.
Por acá estamos igual, Claudio, sin actualizar datos del tiempo, con cielo despejado, 8.7 es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, como decías, seguramente ha descendido algún gradito, pero todavía tenemos datos de las 2. En la ciudad de La Plata también, cielo despejado, 5 grados 6 décimas, aún la temperatura, la humedad 83%.
Bueno, vamos a hablar de los Pandora Papers, así titula Página 12, los Pandora Papers. Eduardo Febro escribe desde París y dice que casi 12 millones de documentos revelan listas de clientes offshore, la caja infinita donde líderes mundiales esconden sus fortunas, ¿eh? Dice Eduardo Febro, desde París las retóricas contra la corrupción duermen su sueño de palabras, mientras los dirigentes del mundo esconden sus capitales en los paraísos fiscales. 5 años después de los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación vuelve a poner sobre la mesa la metodología con la cual monarcas, figura de los medios, y jefes de Estado y de Gobierno disimulan su fortuna o sus operaciones fraudulentas por medio de empresas fantasmas o estructuras pantallas anónimas que les permitan mudar enormes sumas de dinero hacia esos paraísos fiscales. La nueva y amplísima investigación de este conglomerado, de este consorcio internacional de periodistas, se llama hoy Pandora Papers y concierne a un rey, a 7 presidentes, 35 total, 14 de ellos de América Latina, de América Latina, a 4 primeros ministros en ejercicio, a centenares de responsables políticos de más de 90 países, la Argentina también, y a 130 millonarios. En total se trata de 12 millones de documentos que fueron analizados durante un año por 150 medios de prensa del planeta. El resultado es más que una caja de Pandora, se parece más bien a un pozo negro e infinito donde van a parar miles y miles de millones de dólares gracias a la complicidad de, en este caso, 14 gabinetes especializados en la creación de empresas offshore en paraísos fiscales. Por ejemplo, Trade and Trust, Dadlob, SFM, Alcogal, Ilshin, OMS Group, como las Islas Vírgenes Británicas, Dubái, Singapur, Belice, Chipre, Panamá o las famosas Islas Seychelles. También surgen otros intermediarios que suministran llave en mano, los útiles necesarios para evadir capitales, abogados, notarios, escribanos, bancos, cuando no los bancos, y consejeros financieros son los intermediarios ideales para entender y acceder al vicioso mecanismo offshore. La nueva investigación del consorcio pone al descubierto al rey Abdalá II de Jordania, a los presidentes Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador. Bueno, Guillermo Lasso es banquero. Al ex primer británico Tony Blair, el laborista Tony Blair, que de laborista no tiene nada, centenas de responsables políticos y millonarios, ¿eh? Pandora Papers, ha titulado Eduardo Fabro. Pero además, naturalmente tiene sus ramificaciones, porque la familia del conde Crápula, de Mauricio Macri y su entorno, otra vez en una lista de guaridas fiscales. Es decir, estos son pecaminosos. En la lista de la investigación aparece su hermano Mariano y Jaime Durán Barba. Seguimos hablando de los Pandora Papers, ¿no? La familia de Macri y su entorno otra vez en una lista de guaridas fiscales. Melisa Molina dice, Argentina ocupa el tercer lugar en la lista de beneficiarios de estructura offshore, como en los Panama Papers, está involucrada, cuando no, la familia de Mauricio Macri y todo su entorno. Los investigadores aclararon que acumular dinero mediante esos mecanismos no constituyen en sí mismo un delito, pero Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, aseguró a Página 12 que es imposible que su creación tenga un fin lícito. En esta ocasión, Argentina ocupa el tercer lugar en la lista de países con más beneficiarios finales de estructuras offshore. Se descubrieron cuentas en guaridas fiscales del consejero político del expresidente Mauricio Macri y el PRO, Jaime Durán Barba, y de Mariano Macri, hermano menor del exmandatario. Los investigadores aclararon que recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es en sí mismo una actividad ilícita. Sin embargo, según explicó el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, esto es un oxímoron. Es imposible, desde todo punto de vista, que las offshore tengan un fin lícito. Por definición son un negocio ilícito, algo contrario a las leyes. Es un instrumento para el delito, es un instrumento para la evasión, fundamentalmente para la fuga de capitales. Y en eso, hay que decir la verdad, los Macri son especialistas para fugar capitales. Para fugar guita, los Macri son especialistas. Mauricio y su hermano Gianfranco, especialistas en fugar capitales. Bueno, ¿cuánta guita se fugó durante el macrismo? 86 mil millones de dólares. Y además, hay tres presidentes de América Latina que operaron en esos paraísos fiscales. Y son Guillermo Lasso, Sebastián Piñera, presidentes de Ecuador y de Chile respectivamente, y Luis Abinader, ¿sí?, presidente dominicano, que también tiene vínculos y está registrado como beneficiario de dos sociedades en Panamá, Pedreso Sociedad Anónima y Lidlcock Incorporated. A los tres mandatarios los une un hilo conductor. Fueron cada uno en lo suyo prósperos empresarios que amasaron fortunas familiares. En la investigación que continúa los Panama Papers también figuran funcionarios como el influyente ministro de Economía de Brasil, Pablo Guedes, expresidentes como el peruano Pedro Pablo Kuczynski y el paraguayo Horacio Cortés, el expresidente paraguayo, que se dice que es el tipo más rico del Paraguay. ¿Qué tal, Cuatro y cuarto de la mañana en toda la República Argentina. Momento de presentar la información futbolística. Hubo muchas novedades. Se jugó el Superclásico. Ahí me llegó un video, Sonia, de que estuvo el gobernador en el Estadio Único de La Plata, en el Diego Armando Maradona, para ver a Gimnasia. Ahí tengo imágenes, Y alguien preguntaba, Kicillof, ¿es hincha de Gimnasia? ¿Usted qué de Gimnasia, Sonia?
Sinceramente no le sabría decir. Se me escapó ese dato, Orellano.
Pero bueno, lo vi ahí en la imagen saludando a varios hinchas de Gimnasia. Inclusive le hizo corazoncito por el club. Se lo vio levantando la mano, haciendo fuerza por el club. Hay que averiguarlo, Porque todos se preguntan eso si no es hincha de Gimnasia. Estuvo ahí presente en el Estadio Maradona, viendo Gimnasia y Sarmiento de Junín. ¿Qué tal, El gobernador capaz que mostró o puso su corazón. Bueno, uno cuando se va a vivir a una ciudad determinada pone el corazoncito en algún club, ¿no?
Probablemente, probablemente. Ya me pongo manos a la obra y le averiguo, ya no.
Por favor, que usted es una hincha del Lobo, una hincha calificada del Lobo, Sonia,
Así que, por supuesto.
Yo le explico, yo acá tengo mi corazoncito en Córdoba, por supuesto que soy hincha de Boca, pero tiro mucho. Ahora Instituto está pasando un muy mal momento en el Nacional B, y cada vez que cuando gano un partido me pongo contento, porque aparte lo tengo acá a 9 cuadras a Instituto, ¿sí? Entonces cada vez que gana Instituto me pongo contento. Cuando pierdo digo, pero caray, ¿qué pasa que este equipo no levanta cabeza, no? Y después tiro un poquito también para los Piratas, para Belgrano, ¿no? Del barrio Alberdi. Por historia social, política, me gusta Belgrano. Y le va bárbaro a Talleres, tengo que decirlo, ¿no? Si mañana gana Talleres, es único puntero del campeonato. Así que bueno, 4-17. Vamos a escucharle a Eladio Rey. Está Eladio ahí en la gatera. Eladio, buen día, ¿cómo te va?
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Vamos a comenzar hablando del Superclásico, porque fue triunfo millonario. River le ganó a Boca por 2-1 con 2 goles de Julián Álvarez. El primero, un verdadero golazo de afuera del área, y el segundo, una gran jugada por derecha que define con un toque anticipando a su marcador, pelota que pega en el palo e ingresa. Lo narró Víctor Hugo por Radio Nacional. Descontó ya en la última jugada del partido Zambrano, pero el encuentro estaba definido desde el segundo gol de Julián Álvarez, porque Boca jugó con 10 futbolistas tras la expulsión de Marcos Rojo a eso de los 15 minutos del primer tiempo. ¿Estuvo bien expulsado Marcos Rojo? Esa es una buena pregunta que, según del lado que se mire, pueden decir que sí y pueden decir que no. Me parece que Rojo se extralimitó. La primera jugada venía de una amonestación a Enzo Pérez. El árbitro había hablado con los capitanes. diciendo que no hicieran más faltas porque iba a amonestar. Amonestó allí y Rojo no pasó un minuto que volvió otra vez a cometer otra falta y el árbitro decidió expulsarlo. En fin, la polémica va a continuar por mucho tiempo si estuvo bien o mal expulsado Marcos Rojo. Lo cierto es que desde allí después tuvo que hacer un cambio Bataglia, lo sacó a Cardona, algunos no estaban de acuerdo, y River se puso en ventaja, liquidó el partido en el primer tiempo tras ganar 2-0. En el segundo tiempo Boca no tuvo prácticamente chances, no pateó al arco, salvo en la última jugada del encuentro en el córner, que Zambrano cabeció y fue gol, ya que Armani no la pudo sacar. River se quedó con el clásico, lo ganó muy pero muy bien, derrotó a Boca, y de esta forma está puntero hasta que juegue Talleres de Córdoba en la jornada de hoy. Así que los hinchas de River de parabienes, fue una tarde soñada, festejó mucho Marcelo Gallardo y todo el pueblo riverplatense. Ahora habrá que ver si había realmente un aforo del 50% o si había mucho más gente en el Estadio Monumental. Además, recordamos, Aldo Civi cayó ante Unión 2-1, Lanús le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero 2-1, Godoy Cruz y Ñuves 2-2, Platense Patronato 0-0, Huracán 1, Arsenal 0, Atlético Tucumán y San Lorenzo 0-0, Vélez Sarsfield e Independiente 3-3, Gimnasia La Plata cayó ante Sarmiento 1-0, lo mismo para Central que perdió ante Argentinos 1-0, River le ganó a Boca 2-1 y Racing igualó con Estudiantes de La Plata 1-1. Hoy completan la fecha a las 18, Defensa y Justicia jugando ante Talleres de Córdoba, y a las 20:15, mejor dicho, Colón ante Banfield, partido que se podrá ver por la TV pública. Con estos resultados, River 30, Talleres 29, si gana Talleres volverá a ser puntero en la jornada de hoy. Después viene Lanús con 26, Estudiantes 25, Independiente 23, Vélez y Godoy Cruz y Argentinos y Boca tienen 21 puntos las principales posiciones. En la próxima fecha hay partidos que se van a jugar el sábado, no va a haber partidos el día domingo porque juega la selección argentina. El sábado van a jugar a las 18 Banfield River, a las 20:15 Boca Lanús. Con respecto al equipo de Talleres de Córdoba, va a cerrar la fecha el próximo lunes a las 21:15 cuando reciba a Atlético Tucumán. En lo que tiene que ver con el Mundial de Futsal, Argentina no pudo y Portugal le ganó 2-1 y de esta forma festejó por primera vez el equipo lusitano. La selección argentina tuvo algunas chances, pero el primer gol del partido vino producto de una expulsión, tuvo que jugar dos minutos con un hombre menos el elenco argentino, y allí en el último momento, cuando se cumplían esos dos minutos, vino la apertura del marcador que significó después, a lo largo del partido, el gol que le dio el campeonato. Lo cierto es que Argentina logró el subcampeonato, jugó muy bien y pudo haber sido campeón tranquilamente la selección nacional. Te recuerdo también, Claudio, que esta semana, mejor dicho, habrá fecha de eliminatorias, van a estar jugando la selección argentina en lo que será en los partidos del próximo jueves. A las 20, Uruguay-Colombia, a la misma hora, Paraguay-Argentina en Asunción, 20:30, Venezuela-Brasil, 21:30, Ecuador-Bolivia, y a las 22, Perú-Chile, será la jornada de eliminatorias. Pero, sin hacerlo largo, lo más importante ha sido el triunfo de River en el Superclásico. Que tengamos una muy buena semana, Claudio, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional. Mañana nos reencontramos, nos escuchamos, ¿eh? 9 grados 9, acá aumentó la temperatura, yo pensé que había descendido. Bueno, se han actualizado los datos, Sonia. 9 grados 9 aquí en Córdoba, 48% la humedad, presión 968 decimal 8, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 25 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo despejado en este comienzo de la semana número 40 del año 2021, 4 de octubre del 2021. ¿Cómo estamos allá, Sonia? Contame si se actualizó.
También actualizamos, Claudio, la ciudad de Buenos Aires sigue cielo despejado, 8 grados 5 décimas la temperatura, no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior, 8 grados y medio, 75% la humedad, y aquí en La Plata también bajó unas décimas. 5 grados, la temperatura, la humedad 76%.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Radio Nacional San Martín de los Andes, dialogó con la pronosticadora de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, Griselda Ostertag, quien indicó que más allá que la región se encuentre atravesando una primavera húmeda, continúa la emergencia hídrica y se hace necesario cuidar el agua. Escuchemos su testimonio.
Estamos en el marco de una primavera húmeda con una recurrencia de sistemas frontales que ustedes los viven por lo menos una vez por semana, que nos están dejando algo de lluvia y algo de nieve. Esto beneficia, pero bueno, si la convocatoria es para hablar de la emergencia hídrica, les tengo que decir que seguimos en condiciones de emergencia. Esta situación de una primavera húmeda era lo mejor que nos podía pagar, lo mejor que nos podía pasar en la situación que estábamos en junio, julio, cuando no teníamos ni el 10% de la lluvia y de la nieve normal para el invierno. Esta primavera viene a compensar relativamente esa condición de falta de humedad, pero no salimos de 10 años o 13, diría yo, años de sequía que tenemos en la cuenca. Los embalses extremadamente bajos y la condición hídrica continúa siendo preocupante. Hay que cuidar el agua y hay que administrar muy bien el agua para los próximos meses, porque ahora ingresamos en el periodo de estiaje. No tenemos ni lluvias ni nevadas ya a partir del cambio de circulación atmosférica. A partir del mes de octubre, noviembre, ya empezamos con el clima estacional más seco en la cuenca y con el clima estacional templado y seco, así que ahora nos esperan unos meses de estiaje en donde tenemos que vivir con el agua que nos dejó el invierno.
La palabra de Griselda Ostertag, pronosticadora de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca. Vamos ahora con Mauro Kalinsky. Quedó habilitada la primera zona de crianza comunitaria en un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Santiago del Estero, el Gobierno Provincial y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF de la Nación. Quedó habilitado en el SIC Campo Contreras la primera zona de crianza comunitaria del programa Primeros Años. Dialogó con Radio Nacional Santiago del Estero el subsecretario de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital Provincial, Mauro Kalinsky.
Sí, sí, por suerte venimos trabajando muy activamente desde hace más de 3 años con lo que es el Programa Nacional de Primeros Años, que depende de la SENAF, del, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo de la Nación, y con el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo en Santiago del Estero, a través del doctor Suárez, y con todo el equipo, ¿no es cierto?, que garantiza que el acceso a estos espacios sea en cada uno de los sectores, como de la capital. Se vienen desarrollando diferentes actividades. Nosotros empezamos con un trabajo articulado en lo que es clases saludables inclusivas, con las UPAs de la provincia, con los CAP municipales. Entonces, desde ahí, desde esa articulación, empezamos a gestar un entramado en donde todas las organizaciones no gubernamentales, con mismos las oficinas del Estado provincial y municipal, hacen de que las familias tengan la información necesaria y al mismo tiempo se les garantice el acceso a la salud, el acceso a la educación, ¿no es cierto?, al desarrollo humano como derecho, ¿no es cierto?, inalienable de cada una de las personas. Así que ayer fue un día que corona este trabajo, ¿no es cierto?, se crea y se inaugura esta primera zona de crianza comunitaria en el SIC, en el Centro Integrador del Campo Contreras, que no hace más que poner en valor y demostrar, ¿no es cierto?, el trabajo que se viene garantizando y haciendo en cada uno de los barrios.
Pasamos ahora al Chaco, donde habló el ministro de Educación, Aldo Lineras, señalando que pertenecemos a un sector político aliado del gremialismo docente. Quiero explicar, dijo, que los aumentos anunciados por el gobierno provincial se aplican a los salarios del mes de octubre. Lo que trato de transmitir son los aspectos relacionados con la cláusula gatillo y que los demás anuncios sean entendidos como una intención de recuperar la confianza primero y la economía posteriormente. La palabra del ministro de Educación del Chaco con LRA 26, Nacional Resistencia. Esto decía Aldo Lineras.
Lo que estoy compartiendo con todos los colegas docentes es el tema de entender esta primera señal del cumplimiento de lo pactado en la mesa de política salarial respecto de la cláusula gatillo, porque con el número de octubre de inflación es donde se va a calcular cuál es el incremento que se acordó. Pero además, por eso lo anticipamos, es la idea de que este 7% adicional, más alguno de los otros beneficios extras, puedan ser una respuesta que conjugue dos cosas. La intención de empezar a recuperar, porque como se le gana la cláusula gatillo, es claramente un espacio que se recupera, que sea una señal de confianza, de primer paso, por esta coyuntura de inicio de una recuperación económica. Estamos empezando a recuperar la normalidad y esto permite que uno pueda tener alguna proyección en política económica de ingresos. El Estado se nutre de ingresos de la actividad económica. Así que esto facilita la posibilidad de cumplir una palabra que se había empeñado en 2019 y que tenía que ver con empezar de vuelta el proceso de restitución de lo que había sido el deterioro anterior. Porque también se trata de eso y de poder explicar que a veces lo que se deteriora en poco tiempo tarda mucho en recomponerse. Entonces, lamentablemente, no solo por la cuestión de la pandemia, sino porque además en una política de desarrollo económico es difícil que el 25, el 30% perdido en un corto periodo uno lo recupere inmediatamente. Te lleva al menos, el mismo periodo para recuperar eso. Nosotros tenemos el desafío de que el poder adquisitivo se recupere de manera más rápida, que el sueldo docente que nosotros compartimos resulta claramente insuficiente, empieza a recuperar poder adquisitivo y se acerque más a los valores que creo que son los que cualquier persona que ha elegido la docencia espera.
La palabra del ministro de Educación del Chaco, Aldo Linares. Vamos a Corrientes, donde habló la candidata concejala en primer término por el Frente de Todos de Paso de los Libres, Karina Roldán, quien manifestó su apoyo al gobierno de Martín Ascúa en la ciudad al señalar que estoy para apoyar a Tincho Ascúa y que continúa 4 años más como intendente. El diálogo de Roldán con LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, exacto, Marcelo. Como vos decís, cada uno con su impronta. Estamos trabajando mucho, nos estamos reuniendo, estamos coordinando, diríamos, tenemos un equipo muy lindo. Hay buena onda entre nosotros, que eso también es importante.
Claro.
Y bueno, sí, por supuesto, apoyar a Tincho para que continúe 4 años más como intendente, a Marcelo, para que continúe las obras. Es como vos decías, nunca vimos esta cantidad de obras, este tipo de obras. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Seguir apoyando. Yo ya lo hacía, si bien no estaba dentro del municipio, dentro de la estructura del municipio, pero siempre lo hice en mi lugar de trabajo y del lugar que me tocaba estar. Y bueno, eso, trabajar y trabajar, esa es la idea.
Nos vamos a la provincia de Santa Fe. Allí Natalia Incaminato, más conocido como La Inca, dialogó con el programa Te la Resumo luego de la presentación de su libro Peronismo para la Juventud y de las agresiones y expresiones de odio que recibió en las redes sociales, más allá de la chicana, de lo picante o lo lúdico, que se hace a veces difícil manejar la actitud de los trolls, porque son personas que atacan en masa. Hay que alejarse un poco, explicaba Natalia Incaminato. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Estoy muy acostumbrada, igual cada vez que, debo reconocer que cada vez que sucede en el momento me afecta y es muy virulento y hay esta dinámica de troleo, de que te vienen 100 al mismo tiempo. Yo creo que en el libro, por supuesto, quise recuperar en un tono, en un registro muy muy coloquial, algunos de los nudos muy para los estudiosos del peronismo son clásicos, que tienen que ver con la irrupción, que tienen que ver con, luego de miradas y de interpretaciones en clave reprobatoria de tantas miradas de ese momento, ¿no? Y de la élite, de la élite cultural y también de determinados sectores de la población, particularmente porteña. Hubo varios estudios que intentaron pensar, bueno, qué sucedió, cómo estaba compuesta esa irrupción, qué tipo de demandas y también de deseos y de fuerzas sociales se expresaron, en qué consistió todo ese movimiento que incluso ha sido señalado y acusado de desmanes. Y yo recupero eso, pero trato también de distanciarme de una lógica que aparece en algunas, en algunos trabajos, en algunos estudios, que es valorizar ese 17 de octubre como una irrupción plebeya, como políticamente relevante para la clase trabajadora argentina, pero después cuestionar su cooptación por el Estado. Fue un sacudón para repensar el rumbo, para repensar. También es verdad que era una pandemia, eso es insoslayable, y repensar el rumbo en esta situación no significa solamente hacer las cosas de manera distinta en la gestión de gobierno, sino empezar a cosechar lo que va a surgir de la salida de la pandemia, no, la salida de la crisis.
La palabra de la escritora Natalín Caminato, la Inca, en diálogo con Radio Nacional Santa Fe. Nuestra solidaridad con Natalí ante el aberrante y despreciable ataque de los odiadores. Nuestra solidaridad con Natalí. 4:34 en toda la República Argentina. Recordamos que en relación a la venta en comercios minoristas crecieron 15,7% en septiembre. Las ventas en los comercios minoristas registraron en el mes pasado un incremento del 15,7% respecto a igual mes de 2020, en un contexto de altibajos y en el que el balance general muestra una economía que va encontrando su recuperación, según un nuevo informe elaborado por la CAME, esto es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En septiembre las ventas minoristas marcaron una leve caída del 0.5% frente a agosto pasado, mientras que el acumulado de los primeros 9 meses del corriente año marcó un avance del 14%. Frente a igual mes de 2019 en la prepandemia, septiembre último registró una mejora del 6,8%. 4:35 de la mañana, 9 grados 9 décimos en Córdoba, humedad 48%, cielo despejado, máxima 25 grados.
De cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, pé de capim, pico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã.
Querida Sonia, te escucho desde la ciudad de La Plata, adelante.
Hablando de La Plata, querido Claudio, estuve investigando. Mira, ¿sabes por qué Axel Kicillof se presentó ese domingo en el estadio único Diego Armando Maradona?
A ver.
Bueno, parece que el objetivo de su equipo de prensa era el de marcar presencia en el retorno del público a los estadios.
Muy bien.
Aparentemente su jefe de asesores, Carlos Bianco, fue quien se lo sugirió, así que estuvo junto con el subsecretario de Deportes, Javier Lovera, en el estadio y en el encuentro en el que mi querido Lobito cayó ante Sarmiento de Junín. Aparentemente ese fue el motivo. ¿Y de qué equipo es hincha? Por lo que pude averiguar, de Boca, pero no estoy segura, así que seguramente...
Ah, mira vos, bueno, muy bien, gobernador, muy bien. Nos alegra mucho. Bueno, estaba acompañado también, acompañando al gobernador, el jefe de gabinete Martín Insaurralde también, de claro. Acuerdo a las imágenes que vi. Y sí, estaba Carlos Bianco y algún asesor más, y ahí lo esperó la directiva de Gimnasia, recorrieron el estadio, se ubicó en una de las plateas, se respetó el aforo, cosa que no ocurrió en River. En River ayer el estadio estaba repleto, no sé qué pasó en River, pero en La Plata se respetó bien el aforo, se respetó el aforo. Había distancia, había vacíos en el estadio, había gente, pero bien repartida, digamos, ¿no?
Sí. Por las imágenes que yo pude ver, sí, Claudio. Y bueno, en lo que se veía en el estadio de River, no, aparentemente no era así, ¿no? Había más.
No. Parecía que estaban los 72.000, no los 36.000. Estaba repleto el estadio. La verdad me asustó ver tanta gente, me asustó. Me preocupó, la verdad es esa. Más allá, digo, del triunfo de River, y saludo a los primos hermanos, pero digo, me asustó realmente la cantidad de gente que había. No, evidentemente fallaron los controles ahí. Pero bueno, se verá después qué se hace después de lo que pasó ayer. 4:38, querida Sonia, te sigo escuchando, por favor.
Tenemos mensajes, Claudio, además, que van llegando a través de nuestro WhatsApp rápidamente. Agradecemos de corazón a quienes por allí se hacen un ratito para escribirnos. Hola, buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional, acá con mucha fiaca. Como todo lunes, camino a Bariloche. Muchas bendiciones para vos, Sonia, para vos, Claudio. Mauricio de Neuquén, uno de los tantos camioneros amigos que se suman a nuestro diario. Así que buena ruta, querido Mauricio. Gracias por acompañarnos. Qué bueno es saber que Claudio y Sonia tienen esa paz para empezar tras haber cumplido con muy buen descanso. Me gustaron los detalles del viento y el polvo cordobés. Gracias, Claudio. Tuve oportunidad de haber ido a Ainogasta, en La Rioja, en enero de 2017, y vi el viento sonda y sus efectos con la arena. Increíble. Los saludo, dice Olga, desde General Pacheco, como siempre presente. Hola, Claudio, Sonia, saludos. Soy Pablo, de General Pico, provincia de La Pampa, transportista, viajando a Puerto Madryn. Los escucho todas las madrugadas, son mi dulce compañía en cada viaje. Se suma Pablo, Claudio, con su mensaje. Así que muchísimas gracias. Buena ruta también. Otro compañero camionero que estará compartiendo este diario.
Impresionante, Pablo. Bueno, un abrazo, Pablo, bienvenido.
Buen día, Diario Nacional. Sonia, Claudio, tengamos todos una excelente semana dándole un vueltín al dial. Llegué a la conclusión de que el libreto de odio en el mismo es el mismo en todas las radios, que son patas de palo de Cambiemos. Cuánta mentira organizada, se están haciendo los rulos. Claudio y Sonia, gracias por contar la posta. Juan de Comodoro Rivadavia, allí presente también. Buen inicio de semana, Sonia, Claudio, fuerte abrazo. Dante, desde el puerto de Ingeniero White, presente también como cada madrugada. Y uno más, presente, fresquísima madrugada por el Tuyú. Eso sí, despejadísima y repleta de estrellas. Abrazo y buena semana. Posdata, Sonia, ¿con qué rompemos la mala racha? Por Dios, ¿con qué la rompamos? Contra el pinche me alcanzaría. Abrazo de gol.
Bueno, les vendría bien porque hace 11 años que no tienen un resultado positivo con el pincha.
Ni me hablé. Así que, mira, bueno. Y Sarmiento, desde que ascendió, Claudio no había ganado. Y no viene a ganar a nosotros. Así que mira.
Qué bárbaro.
Un beso grande para Claudio.
No había
Claudia.
Ganado de visitante, es cierto.
Exacto,
eso. No había ganado de visitante.
De visitante no había ganado. Claro, y nos viene a ganar a nosotros aquí en el estadio Diego Armando Maradona. Es una cosa de locos. Un beso para Claudia, nuestra amiga de San Clemente, tripera ella.
Bueno.
Vamos a ver con qué nos despachamos para romper el maleficio.
Totalmente. Van a tener que romperlo el maleficio en algún momento, van a tener que ganarle estudiantes, ¿eh? Así que bueno, vamos a esperar eso. Ahora los estudiantes me van a putear, pero bueno, no importa. 4:41. Otra pincelada musical, Sonia.
Muy bien, Claudio querido, paseábamos por Madrid hace un ratito de la mano de Rosario Flores. En España nos quedamos, porque llega el valenciano Nino Bravo con un recuerdo de Juan Carlos Calderón, Cartas Amarillas.
Llegado, busqué tu mirada. mirada y no la hallé.
La lluvia de sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena,
pero con algas yo dibujé.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó.
A seguir cuidándonos.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
El primer éxito, la primer canción que nos abrió la puerta al mundo de Charly García es Canción para mi muerte, aparecida en vida, el primer álbum de Sui Generis. Pasaron los años, la hemos cantado, es una de las canciones inmortales, hasta que en las sesiones de Ion, donde se grabó Piano Bar, el saxo de Dani Melingo, Fito Páez en teclados, Alfredo Toth en bajo, Willy Turri en batería, Pablo Guyot en guitarra, y el sentido nuevo, diferente que le dio Charlie. Canción para mi muerte suena como un blues, está aquí, es un momento mágico. Lo mezcló Joe Blaney en Electric Lady Studio, siguiendo ya la línea de producción artística que había definido Charlie con Clics Modernos. Y apareció en 1985. Piano Bar trae un montón de joyas, su arte hecho por Renata Schuschein, pero entre esas rarezas, la primera edición no traía Canción para mi muerte. En la reedición apareció esta versión bluseada de Canción para mi muerte. Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
7 minutos, se nos separan de las 5 de la madrugada. Seguimos adelante en vivo, haciendo el Diario Nacional desde la radio pública en Buenos Aires, Maipú 555 para todo el país y el mundo. Estas son las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras, Claudio.
Es así, querida Sonia, a través de las 50 llegamos a todo el territorio bicontinental de la Argentina. Contame cómo está el tiempo en Buenos Aires y La Plata, por favor.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura en este momento es de 8 grados, la humedad del 79%, y aquí en la ciudad de La Plata tenemos también cielo despejado con 5 grados de temperatura y 76% de humedad.
Bueno, aquí en Córdoba tenemos 9 grados 9 décimos, humedad 48%, el cielo está despejado, la máxima 25 grados, cielo despejado para toda esta jornada de lunes, comienzo de semana, la número 40, hoy 4 de octubre del año 2021. ¿Qué les parece si escuchamos a este representante de lo que se llama Cumbia 420, Elegante?
En la tele hace unos días, que me pareció, yo tenía esa idea.
¿Cuál era?
En unas entrevistas que había dicho del plan social por plan de trabajo.
De trabajo. Eso está bueno.
Y sí, yo me pongo a pensar un poco que es en el futuro también, ¿no? Me gustaría que en vez de agarrar una regalía, se agarre un trabajo y lo que ganaste, lo ganaste vos después. Es así.
Es que no hay nada mejor que eso.
La necesidad está, y si uno necesita,
hay que ayudar.
Está bien, ¿no? Si querés decir que no, o podés decir que sí.
Después de la pandemia que tanto dolor nos trajo, tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otro modo.
Y los momentos difíciles, cuando bancaste los momentos difíciles, después...
Todo más fácil.
Una de que también la gente, viste, te quiere rebajar por los estudios. Puedes ser buena persona y todo también, pero también... Lo tenés que tener completo, es una etapa que de ahí empieza tu futuro, ¿no?
Claro.
Yo, además de cerrar bocas, uno dice, ¿no? Quiero estudiar otra carrera. Además de hacer música, yo quiero tener una carrera, a la cual precisás tener el estudio completo.
Claro. Pero siempre estudiar te ayuda.
Sí. Hablando de la educación, quisiera la abecedario.
Que se lo vi.
Eso estuvo bueno. Parece una boludez.
No, es una boludez.
Una herramienta.
Hasta a mí se me pegó.
Todo esto que cantaba yo con lo del barrio, las secuencias, las drogas y todo esto, lo tomaban como, mirá, me sucede esto, qué bueno que soy, ¿viste? Y desde ahí yo quería corregir eso, esto no está bueno.
Claro.
Ese de que pasa, pero de estar bueno no.
No lo quiero bloquear, claro.
Que queden en unas historias, en una secuencia, no en un paso a seguir.
¿Por qué la cumbia que vos... ¿Cómo es cumbia 420?
Cumbia 420.
¿Qué quiere decir? ¿Por qué cumbia 420? ¿Por qué se llama 420?
El 420 lo asociamos por la inspiración con la marihuana. Es un tema que yo también quiero naturalizar, es que los jóvenes no tengan miedo ni nada raro a la hora de hablar con nadie mayor, ¿no?
¡Claro!
Eso es lo que yo quiero naturalizar, porque de chico lo noto mucho. Hasta mis amigos, quizás viene alguien mayor y ya se siente como que es la policía, ¿viste?
Claro, hay algo de eso, claro.
Eso quiero naturalizar.
Estaba hablando con tu hijo.
Sí.
Tenés un hijo espléndido, ¿no? De verdad.
No,
tenés un hijo
muchas gracias.
Le contaba que yo soy muy amigo de hace muchos años de los Calamaro. Vine con ganas de conocerte por todo lo que me dijo Javier. Que dijo, no, es un tipo bárbaro, es un tipo familiar.
A mí también me decían que era buena onda, ¿eh? Me decían todo eso.
Cristina hizo el comentario de la computadora, qué sé yo.
Sí, eso.
Yo me pregunté, le dije, ¿quién es Elegante? Le pregunté, ¿quién es Elegante? Dice, no, es un pibe, me contó Cristina, es un pibe que todos los pibes lo escuchan, dice.
Grande Cristina, a mí se me escapó la sinceridad, digo, con la nudo, ¿cómo la conseguí?
Para mí la política es básicamente escucharnos. Yo no soy el dueño de la verdad, vos tampoco, nadie es dueño de la verdad.
Eso es que también son tiempos difíciles, desde el principio dije eso.
Son tiempos difíciles, fueron tiempos horribles. O sea, ni nuestros padres ni nuestros abuelos vivieron una pandemia. Sí. O sea, es una tragedia. O sea, nosotros no nos damos cuenta, nosotros somos sobrevivientes de una tragedia.
Esto después al pasar los años lo contás y es algo claro. Para mí es un gusto además y que me recibieron y trataron de 10 y también es como me hasta donde llegué.
Esta es tu casa. Esta es tu casa. Y la verdad es que llegaste por tu mérito. Tu mérito. Tienes que estar muy orgulloso de eso. Tu madre, tu mujer, tienes que estar muy orgulloso.
También de su parte, el ver ahí, el tratar de comprender a un pibe, un joven como yo, también se valora.
Flor de tipo sos.
Papu DJ, elegante que lo que.
Comienza montones y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al par y asiento y pico. Dame más pa' picar perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras soy bien rapidito. Y le hago que mueva cintura agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura gato ponte bellaquera. Sube la temperatura vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata. Par de miles que me gato con la banda más berraca. Dentro el par y bacaneo, bailileo, pariseo, le perreo. Con los ojos colorados mientras los otros le mando fuego. Y me recebo, me revuelo si me pego pa' lo oscuro. Le meto sin disimulo pa' otra gira que me sumo. Tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo. Me siento el número uno cuando ella mueve el culo. Y lo pega pa' la pared. Parece que le hace racata, racata y sonando vale recate. Y es que la noche me busca a mí. Salimos en un coche corte rally. No tires reproche y ponte pa' mí. Que vamos ahí. Pa' prender fuego la pista cuando la cosa te lista. Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista. Ve como cachar rebota pa' que yo no me resista. Y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco. Nos paramos, fumamos y cada vez estoy más arico. La mente cada vez más loca enrolándome un churro mixto.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Sergio Massa participará de la cumbre de presidentes de parlamentos del G20. Será el único dirigente de Latinoamérica que se presentará en uno de los paneles centrales del encuentro. En el evento estarán los Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Japón y Reino Unido, así como también México, Sudáfrica y la India, entre otros. La Cámara de Diputados buscará convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal. Este busca advertir sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los productos alimenticios en el marco de la primera sesión presencial que realizará luego de un año y medio. Además, debatirán un conjunto de iniciativas con consenso en la mayoría de los bloques, luego de 3 meses sin deliberar debido a la campaña electoral y a la falta de acuerdo entre los distintos espacios parlamentarios.
Deportes. Torneo de Primera División, Liga Profesional, 14ª fecha. Aún restan disputarse 2 partidos, pero hasta aquí estos son los resultados. Todo comenzó el viernes. Derrota del Dosivi ante Unión, 2-1 en Mar del Plata. Victoria de Lanús en su estadio ante Central Córdoba de Santiago del Estero, 2-1. El sábado, Godoy Cruz y Newell's empataron 2-2. Platense y Patronato, 0-0. Huracán derrotó a Arsenal, 1-0. Atlético Tucumán y San Lorenzo empataron 0-0. Vélez e Independiente empataron 3-3. Ayer domingo, Gimnasia en La Plata cayó ante Sarmiento de Junín, 1-0. Central en Rosario cayó ante Argentinos Juniors, 1-0. El Superclásico fue para River, victoria del Millonario sobre Boca, 2-1. Y el empate entre Racing y Estudiantes, 1-1. Hoy cierran la fecha, 18 horas, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, 20:15, Colón Banfield. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública. Datos del tiempo.
En la provincia del Chaco la temperatura es de 12 grados 7 décimos, humedad 75%, el cielo está cubierto con lluvia. En Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura es de 8 grados, humedad 79%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
seguramente muchos coincidiremos en que esta es una de las canciones más bonitas de Los Piojos. Desde Civilización, año 2007, escuchamos Bicho de Ciudad.
Bien, iniciamos con Los Piojos la última hora de nuestro diario nacional. Hoy estoy con el tema del muteo terrible. Por precavido, muteo el micrófono del Zoom, no el micrófono por el cual hablo. Es increíble, y me pasó en los últimos minutos de la hora pasada. No, no sé, por precavido nada más. No voy a mutear más nada. Lo que salga, salga. Me hago responsable de este muteo. 5:10 de la mañana, damos la bienvenida, decíamos, con Los Piojos, iniciamos la tercera hora del Diario Nacional, y le damos la bienvenida a los...
A los de las 5. Buen día. Arriba todo el mundo.
Vamos, arriba, 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 vamos, despertad. Yo sé que te agarró pachorra el fin de semana, cuesta mucho levantarse los lunes. Bueno, entrá a sacudir la colcha, las sábanas, vamos, anda al lavatorio, mojate las orejas, despertad, despertad, arriba. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, querida Sonia, y La Plata, Gran La Plata.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados, la humedad del 79%, datos para los que arrancan el día, pero una máxima de 21 grados. Hoy con cielo despejado, y en La Plata también, el cielo está despejado ahora, la temperatura es de 5 grados y la humedad del 76%.
Bueno, en Córdoba te doy los datos todavía de las 4, ya vamos a estar actualizando naturalmente. 9 grados 9 la actual temperatura, 48% de la humedad. Yo estaba convencido que cuando estaba diciendo los datos estaban saliendo al aire. No, tenía muteado el micrófono en Zoom. Bueno, 9-9 en Córdoba, cielo despejado, máxima 25 grados, cielo despejado para toda la jornada de lunes, iniciando esta nueva semana, la semana larga, la primera larga de octubre, porque el primero de octubre comenzó el otro fin de semana, ¿no? Así que bueno, ya estamos en el 4 de octubre, semana 40, nos queda 12 para finalizar el año. Como es habitual en nuestro programa, en este horario, en este momento, como marcan los signos de los tiempos, la información del ANSES con el calendario de pagos, Sonia.
Muy bien, Claudio, vamos a contar que hoy lunes 4 de octubre retomamos el cronograma de pagos de ANSES. Hoy se estarán abonando pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES estará acompañando con el pago del programa Alimentar a quienes perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos terminados en 2 y 3. Hablamos de madres de más de 7 hijos. Y con respecto al programa alimentario PAMI, se abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a titulares de pensiones no contributivas con documentos concluidos en 2 y 3.
Bien, querida Sonia, bien, acá está la información que vamos a ir reiterando en un ratito nomás para nuestros adultos mayores y otros sectores sociales. Estamos hablando de pensiones no contributivas. 5:13 de la mañana.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, para explicar un poquito lo que pasó en la parte final de la segunda hora, estábamos escuchando la importante charla que había mantenido el presidente Alberto Fernández con el cantante Elegante en la Quinta de Olivos, que lo recibió el sábado próximo pasado. Elegante se llama Elian Ángel Valenzuela. que saltó a la fama en el 2020 con esto que se llama Cumbia 420. A ver, levantamos un poquitito, ahí va.
La gata par de miles que me gato con la banda más berraca dentro del party, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con los ojos colorados mientras los otros le mando fuego y me recebo, me revuelo sin me pego, pa' lo oscuro le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo. Y lo pega para la pared.
Bueno, esto se llama Cumbia 420. Es un estilo muy enganchado, una mezcla de reggaetón y cumbia denominado RKT. De esta manera, Elegante saltó a la fama con Elegante RKT. Bueno, creo que tuvo más de 240 millones de visitas este tema. Este joven de solo 21 años había adquirido una computadora del programa Conectar Igualdad a través del gobierno de Cristina, a través de un intercambio con alguien que no le daba uso y con la que grabó sus primeras canciones de la mano de su productor, D.T. Bilardo, el cual al comienzo le cobraba por realizar la edición de máster y voces, hasta que Elegante decidió apostar por él y dejar de cobrarle. Valenzuela eligió su nombre artístico Elegante, ya que su madre, Claudia Valenzuela, le decía de forma irónica, qué elegancia, qué elegante, ya que usaba bermudas, medias y pantuflas cuando se despertaba y se iba a grabar así como estaba vestido. Entonces Elian decidió estilizar la palabra elegante como Elegante, para utilizarla como nombre artístico. Cantante argentino de cumbia 420, así es el género, y estuvo con el presidente el sábado pasado. Allí fue un encuentro muy distendido, como escuchaban en el registro sonoro. Dialogaron sobre las necesidades de la juventud, la importancia de la educación, entre otros temas. Y bueno, la cita se produjo por interés del mandatario de conocer al artista y fue emitida esa charla a través del canal de YouTube del presidente de la República. Ahí Elegante, o Elian, le contó al mandatario sobre los inicios en la música, en el mercado laboral, donde hizo su primera experiencia contratado de manera informal en una fábrica de plásticos. Allí el cantante asistió junto a su pareja Tamara Báez, la pequeña hija de ambos, Jamaica, y también se hizo presente su madre, Claudia Valenzuela, en medio de la charla, mientras que el presidente estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez. En ese intercambio, Elegante apoyó la intención del gobierno nacional de convertir los planes sociales en trabajo, una idea que él también dijo haber tenido tiempo atrás. Levantemos la música de Elegante, por favor.
Coloro mientras el otro le mando fuego y me recebo, me revuelo sin me pego, pa' lo oscuro le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo. Y lo pega pa' la pared. Parece que le hace racata, racata y sonando.
Ahí está, Elegante, que saltó a la fama en 2020. Y tras lanzar ese Elegante RKT en colaboración con Papu DJ, cuentan con más de 225 millones de reproducciones a través de YouTube y logró posicionarse en los primeros puestos de Billboard Argentina Hot 100. ¿Qué tal, Tomá vos para vos, tomá vos. Elegante, impresionante. 21 años el joven Elian Ángel Valenzuela, nacido un 5 de abril en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, en el oeste de la provincia. General Rodríguez está ubicado a 55 kilómetros de Luján, ¿sí? Digo bien, estoy diciendo una pavada. A 55 kilómetros está ubicado General Rodríguez de Buenos Aires, ¿sí? Y está a 15 de Luján. Ahí vamos a orientarnos bien y a decir las cosas como corresponde. 55 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 15 de Luján. 5:18 de la mañana, querido Gabriel. que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a las 11:30 recibe en la Casa Rosada directivos del Grupo Día, que le presentarán un plan de inversiones en la Argentina por 115 millones de dólares durante el periodo 2021-2023, lo que implica la creación de un total de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Una gran noticia esta. Bueno, la actividad del jefe de gabinete, desde muy tempranito, a las 8:30, Mansur, el jefe de gabinete, encabeza en La Rosada una reunión de trabajo con el vicegobernador en ejercicio de la gobernación de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y todos los integrantes del gabinete de esa provincia del NOA. También van a participar los ministros nacionales de Territorio y Hábitat, Jorge Ferraresi, de Educación, Jimmy Persic, y de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Me estoy comiendo las heces. A las 10, el jefe de gabinete encabeza en el partido bonaerense de Berazategui el acto por el inicio de la obra del Parque Tecnológico Industrial, del que también participan los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Social, Juan Zabaletti, de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Y a las 11:30, no para el ministro coordinador, encabeza en el partido bonaerense de Berazategui el lanzamiento del programa Mejor Barrio, que prevé la construcción de 400 espacios multideportivos con los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Luego, a las 20, el jefe de gabinete, Juan Mansur, participa en el Club Hípico Argentino del traspaso de autoridades del Comité Olímpico Argentino para el periodo 21-25 junto al ministro de Turismo y Deportes. No solamente muy activo el jefe de gabinete, sino también el ministro de Turismo y Deportes y el ministro de Desarrollo Social. Bueno, en realidad todos trabajan mucho, se ha impuesto Juan Mansur de empezar sus reuniones muy temprano. Hoy te digo que, viendo que muchas veces llega a las 7 de la mañana, hoy comienza a 8:30, pero habitualmente lo hace mucho más temprano Mansur. Está muy activo el jefe de gabinete de ministros o ministro coordinador Juan Mansur. 5:21 de la mañana, seguimos con nuestro trabajo periodístico generado por los colegas, las colegas de la 50 de la Radio Pública. Y LB8, Radio Nacional Libertador de Mendoza, dialogó con el economista Raúl Mercado, haciendo referencia a los números de la pobreza. También un debate sobre las políticas públicas. Mercado aseguró es necesario reconocer cuál es el problema en nuestro país y cómo seguimos hacia adelante con relación al rumbo económico. Luego, al explicar los datos de pobreza dados a conocer por el INDEC, dijo el porcentaje de personas es mayor que el de hogares, porque los hogares pobres tienen más cantidad de personas que los que no lo son. Vamos a escuchar la palabra de Mercado.
Según datos del INDEC, la pobreza en todos los aglomerados urbanos del país alcanza al 31,2% de los hogares y al 40,6% de las personas, ¿sí? Entonces, por ahí, esto es bueno para los que están escuchando, para nuestros oyentes, que esperemos que sean muchos. ¿Cómo es esto? 31% de los hogares, 40% de las personas. Bueno, una primera lectura que nosotros podemos hacer de esto es que los hogares pobres en promedio tienen más personas viviendo en estos hogares que en los hogares no pobres, ¿sí? Por eso el porcentaje de personas es mayor que el porcentaje de hogares. Quiere decir que nuestras familias pobres, ¿sí?, tienen una carga familiar, claro, son numerosas, y tiene una carga, digamos, de lo que se llama la carga de la sostenibilidad familiar bastante importante. En cantidades, estamos hablando de casi 3 millones de hogares, son 2.895.000 hogares, y de 11.700.000 personas. No 19, ¿por qué no son 19? Porque estas personas son sobre los aglomerados urbanos. Es decir, estamos hablando de 28, casi 29 millones de personas sobre un total de 45 millones que tiene la Argentina. Es decir, el 63% de las personas viven en los aglomerados urbanos, y esta encuesta se hace sobre estas personas. ¿Qué pasa con el 40% restante de la población? Es decir, ¿cuántos son los pobres, cierto, estos 8 millones que agregamos, a veces sacando la cuenta directa sobre los 45 millones? En realidad no lo sabemos, ¿sí? No sabemos qué tan grave o qué tan poco grave es la pobreza en lo que podríamos decir los aglomerados rurales.
Ahí está la palabra de Raúl Mercado, economista en diálogo con la Radio Pública de Mendoza Nacional Libertador. Ahora el testimonio de la experta en emergencias, Silvia Ventolila, la psiquiatra integrante del equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la OMS, se refirió a la continuidad de la pandemia y el avance de los jóvenes en el ámbito medioambiental. Dijo a Radio Nacional Resistencia, es una gran alegría que los jóvenes estén cuidando el planeta.
Te voy a contar algo, digamos, ¿no? Porque además, como es una emergencia que todavía no termina, y por eso uso el verbo en tiempo presente, no hay que decir la pandemia no terminó, ¿sí? Porque confunde eso. Todavía no termina, y no tenemos claro cuál es el límite. ¿Cuándo vamos a estar en tierra firme después de semejante turbulencia en el medio del océano, ¿no? Y vos sabés que eso de lo que yo siempre hablo y tu audiencia me escucha, de la hiperalerta, de la irritabilidad, de la hiperreactividad, podríamos decir, ¿no? También se manifiesta en la piel, también se manifiesta en estas rinitis, también se manifiesta en problemas con la vista. O sea que, como siempre decimos, el cuerpo no está separado de la mente no está separada del alma, y nada de eso está separada de la comunidad que habitamos. Y qué alegría que los jóvenes están siguiendo movimientos de cuidar al planeta, que es cuidarnos a nosotros y a nosotras, ¿no?
Ahí está la palabra de la experta en emergencias, Silvia Ventolila. Como es habitual, vamos a poner al Papa del Encuentro. Esta cuarta parte, recordemos que hubo peregrinación a Luján y Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con este ciclo semanal llamado Francisco el Papa de la Esperanza. Vamos a escucharlo.
Bienvenidos a Francisco, el Papa del Encuentro.
En julio de 2021 se celebró la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Sabemos que es un tema al que el Papa Francisco suele dedicar importantes pensamientos. De hecho, ya había manifestado cómo los ancianos necesitan a los jóvenes, los jóvenes necesitan a los ancianos, especialmente en esta cultura del descarte. Los abuelos tienen la savia de la historia que sube y fortalece al árbol para que crezca.
¿Me prometen van a hablar más con los abuelos? ¿Y si los abuelos ya se fueron al cielo, van a hablar con los ancianos? Y les van a preguntar, pregúntenle, son la sabiduría de un pueblo.
Para la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, el Papa Francisco brindó una homilía que queremos compartir con ustedes. Mientras estaba sentado enseñando, al levantar la vista, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coma esta gente? Jesús no se limita a enseñar, sino que se deja interrogar por el hambre que anida en la vida de la gente. Y de ese modo da de comer a la multitud distribuyendo los 5 panes de cebada y los 2 pescados que un muchacho le ofreció. Al final, como sobraron bastantes pedazos de pan, les dijo a los suyos que los recogieran para que no se pierda nada. En esta jornada, dedicada a los abuelos y a los mayores, quisiera detenerme precisamente en estos tres momentos. Jesús, que ve el hambre de la multitud, Jesús, que comparte el pan, Jesús, que ordena recoger los pedazos sobrantes. Tres momentos que se pueden resumir en tres verbos: ver, compartir, custodiar. El primero, ver. El evangelista Juan, al principio de la narración, señala este particular. Jesús levanta los ojos y ve a la multitud hambrienta después de haber caminado mucho para encontrarlo. Así inicia el milagro, con la mirada de Jesús, que no es indiferente ni está atareada, sino que advierte los espasmos del hambre que atormentan a la humanidad cansada. Él se preocupa por nosotros, nos cuida, quiere saciar nuestra hambre de vida, de amor y de felicidad. En los ojos de Jesús descubrimos la mirada de Dios, una mirada que es atenta, que escudriña los anhelos que llevamos en el corazón, que ve la fatiga, el cansancio y la esperanza con los que vamos adelante. Una mirada que sabe captar la necesidad de cada uno. A los ojos de Dios no existe la multitud anónima, sino cada persona con su hambre. Jesús tiene una mirada contemplativa, es decir, capaz de detenerse ante la vida del otro y descifrarla. Esta es también la mirada con la que los abuelos y los mayores han visto nuestra vida. Es el modo en el que ellos, desde nuestra infancia, se han hecho cargo de nosotros. Habiendo tenido una vida muy sacrificada, no nos han tratado con indiferencia ni se han desentendido de nosotros, sino que han tenido ojos atentos, llenos de ternura. Cuando estábamos creciendo y nos sentíamos incomprendidos o asustados por los desafíos de la vida, se fijaron en nosotros, en lo que estaba cambiando en nuestro corazón, en nuestras lágrimas escondidas y en los sueños que llevábamos dentro. Todos hemos pasado por las rodillas de los abuelos que nos han llevado en brazos, y es gracias también a este amor que nos hemos convertido en adultos.
Francisco, el Papa del Encuentro. Homenaje de Radio Nacional en el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino. Conducción Rubén Stella. Guión Pedro Patzer. Coordinación Cristian Brennan. Edición Sebastián Céspedes y Damián Caucero. Producción general Alejandro Pont Lesica.
5:32 de la mañana en toda la República Argentina, y vamos ahora a escuchar el testimonio de Ana María Stellman, quien está entre las mejores 50 docentes del mundo en su séptima edición, el Global Teacher Prize, dotado con $1,000,000, es el mayor premio de este tipo. Dos docentes argentinas son parte de las 50 finalistas a nivel mundial. A mediados de octubre se conocen los 10 finalistas, por ahora hay 50, y el 10 de noviembre en París es la ceremonia de entrega de premio que hacen la Fundación Barkey junto con UNESCO. Ana María Stellman es una maestra primaria de La Plata, y este es el diálogo que mantenía con Nacional Buenos Aires.
Bueno, la escuela está ubicada en el barrio Hipódromo, es en la zona donde está la bajada a la autopista La Plata-Buenos Aires. Está rodeado el barrio por avenidas que circulan camiones que van al puerto, o sea, tiene una dinámica muy particular que se le suma además el movimiento de los caballos, que salen a la mañana temprano los variadores a ejercitarlos, los llevan al hipódromo a practicar, así que eso le da todo como una impronta al barrio muy particular. Yo lo que hice cuando llegué a esta escuela en el 2019, que vi tantos caballos, llegué esquivando con el auto caballos, yo les tengo miedo a los caballos, así que me fui hasta la facultad de veterinaria y pedí a ver si me podían ayudar a hacer algo con caballos. Y ahí se me abrió todo un mundo. Los chicos de la escuela o viven en Stud o tienen familiares que están vinculados a las actividades del hipódromo, entonces o ven a los caballos en el barrio, simplemente. El tema de los caballos los enganchó como para que ellos quieran ir a la escuela, lo usé como disparador, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a hacer un montón de trabajo. Bueno, yo lo que hice, primero hicimos un relevamiento del barrio, empezamos a trabajar cartografía orientada a partir de fotos satelitales, donde íbamos alejando cada vez más el zoom, desde el techo de la escuela fuimos alejándonos hasta que ubicamos un globo terráqueo liberado y vimos dónde estábamos ubicados en el mundo. Después empezamos a ver en el barrio qué es lo que tenían, negocios, estábamos tercero, ¿verdad? Los estudios, dónde estaban ubicados, y con eso hicimos una maqueta, y a partir de toda esa información y los chicos que estaban vinculados a las actividades de los caballos empezaron a traer, uno me trajo el yeso de una pata, otro me trajo una herradura, o empezaron a contar cómo cuidar a los caballos. Toda esa información la fuimos reuniendo para llevarla, para ir a visitar el hipódromo. Y bueno, y ahí los que sabían del tema de caballos pudieron explicar lo que sabían a los compañeros que no sabían. Y en cierta forma con eso se sintieron empoderados.
Ahí está la palabra de la docente de La Plata, Ana María Estelman. Habló el presidente de la Fundación Proyungas, Alejandro Brown, sobre un proyecto para estimular el aprendizaje de valores ambientales. El diálogo con Nacional Resistencia.
Sí, bueno, obviamente que es resultado un poco de lo que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia, en un primer momento de quedarnos todos en nuestras casas, etcétera, y en muchos casos empezar a mirar la naturaleza por la ventana, ¿no? Entonces un poco de ahí surge la necesidad de generar información y documentos atractivos, incluso que ayuden a un desafío tremendo que ha sido todo el tiempo de cómo mantener el interés de los chicos y un poco generar instrumentos y contenidos, etcétera, que bueno, que se puedan aprovechar en forma virtual, ¿no? Entonces a partir de ahí fue que se inició esta idea de cartillas de divulgación científica sobre naturaleza virtual, digital, y empezamos primero con Yungas en el noroeste de Argentina, que son las selvas subtropicales de montaña, y luego continuamos con esta otra que se llama Somos Gran Chaco, ya destinada a esta gran ecorregión que, bueno, involucra gran parte del territorio del centro-norte de Argentina, ¿no?
Vamos ahora a las 5:37 de la mañana con otro hombre de pasión nacional, Daniel Cascioli, la información del fútbol de ascenso. Buen día.
Bien, Claudio, buen día. Ayer no solamente fue Boca-River, también hubo mucho fútbol de ascenso. En Mendoza, por la mañana, evitando el Boca-River, Independiente Rivadavia de Mendoza jugó con Instituto y ganaron los mendocinos 2-1. Por la tarde, victoria de Ferro, el equipo de Caballito ganó en Brown de Adrogué 3-1, mientras que Mitre de Santiago del Estero goleó al sorprendente Quilmes, el equipo que a veces gana y a veces pierde, como en este caso, por 4-0. Hubo mucho fútbol del ascenso en cuanto al torneo federal, que como se había jugado una fecha en tres semanas, se jugó una fecha completa. También jugó en la B, la Guay Urquiza empató con Defensores Unidos de Zárate 2-2. Por el torneo federal, Desamparo de San Juan le ganó Ferro de Pico 1-0, Huracán La Cera y Estudiantes de San Luis empataron 0-0, victoria de Unión de Sunchales frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay Entre Ríos 3-0, de visitante Racing de Córdoba le ganó Crucero del Norte 2-1, Sol de Mayo de Viedma le ganó Sportivo Peñarol de San Juan 2-1, victoria de Villa Mitre en Bahía Blanca, Ciudad Bolívar 1-0, San Sirena derrotó a Círculo Deportivo 3-1, Juventud Unida de San Luis y Chipoletti empataron 1-1, victoria del Deportivo Madryn frente a Olimpo 2-1, Sarmiento Resistencia Chaco le ganó Juventud Unida de Gualeguaychú 3-2, Defensor de Pronunciamiento 2, Sportivo Las Parejas 1, Defensor de Villa Ramallo 4, Douglas Hay 3, Central Norte de Salta derrotó a Choco Forever 2-0, Camioneros perdió con Independiente de Chivilcoy 2-1 y Sportivo Belgrano de San Francisco derrotó a Boca Unidos 2-0. Por el fútbol de la C, Italiano de Visitante le ganó a los Sud 2-1, La Ferrera del Porvenir 1-0, Real Pilar y Luján empataron 0-0, Arenas y Atlas goleada 4-4, e Ituzaingó le ganó a San Martín de Bursaco 3-1, es lo más importante en cuanto a la materia de ascenso. Recordá que el fin de semana perdió Tigre frente a Estudiantes de Caseros y empieza a complicarse. Y en el día de hoy, lunes, tenemos a las 3 de la tarde por el Nacional B, Atlanta Argentino Agropecuario, a las 3 de la tarde Defensor del Grano Santa Marina de Tandil, hoy lunes a las 5 y 10 de la tarde en Tucumán San Martín recibe a Gimnasia de Mendoza, y hoy lunes a las 9 y 10 de la noche Almirante Brown jugará con Estudiantes de Río Cuarto. Habrá partidos de la C, tres de ellos a las 3 de la tarde, Alem Excursionistas, Argentino de Merlo, Central Córdoba de Rosario y La Madrid recibiendo a Ferrocarril Midland. Esto es lo más importante del diario del ascenso, Claudio. Nos reencontramos mañana.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cinco cuarenta de la mañana. Gracias, Daniel Cascioli, un abrazo grandote, nos reencontramos mañana, nos escuchamos mañana. 9.4 la temperatura en Córdoba ahora, 9.4, si te estás levantando a esta hora, 48% la humedad, viento del oeste a un kilómetro, la presión 968, decimal 8, HPA, cielo despejado, la máxima estimada para hoy 25 grados. Se habla por la mañana y hasta la noche cielo totalmente despejado. Igual mañana martes con una máxima de 28 también. Cielo despejado en la docta. En Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado también en la ciudad de Buenos Aires. Claudio, 7 grados la temperatura en este momento. La humedad es del 79%. Y atención a los que están por salir porque hay viento del sur a un kilómetro a la hora y te digo que se siente. Aquí en La Plata tenemos 5 grados de temperatura, 3 grados 9 de sensación térmica, 88% la humedad y el pronóstico indicando una máxima de 19 grados en la ciudad de Las Diagonales y 21 en la ciudad de Buenos Aires.
Muchas gracias, querida Sonia. Reiteramos calendario de pagos para los compañeros, compañeras de ANSES.
Rápidamente, hoy lunes 4 de octubre contamos que se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 con respecto al programa Alimentar que acompaña el Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy perciben este beneficio madres de 7 hijos que perciben pensión no contributiva y que tengan documentos terminados en 2 y 3. Por último, en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a titulares de pensiones no contributivas con documentos concluidos en 2 y 3.
Habló con Radio Paso de los Libres, Radio Nacional General Madariaga, de esa localidad correntina, el intendente del Parque Nacional Iberá, Daniel Ródano, quien comentó la importancia de que se inaugure el nuevo edificio administrativo del parque en la localidad de Mercedes. Vamos a escucharlo.
Para nosotros importante, la verdad que es un hito en el crecimiento del área. Es significativo también para la inserción del área en lo que es el entorno. Es una de las líneas de gestión que tiene Parques Nacionales hoy en día, ¿no? Meter o hacer que los parques, con todos sus objetivos, los de conservación y los de desarrollo territorial, nos metamos y trabajemos y convivamos, digamos, con nuestro entorno. Esta es una intendencia que está en una ciudad. Antiguamente las intendencias de los parques estaban adentro de los parques, era medio encerrado, ¿viste? Pero bueno, la idea nuestra es esa. Hoy en día es que gran parte de los entornos participen en la vida social también de las comunidades, ¿no?
Ayuda también a traer más turistas, que por ahí esté más visible en una ciudad, sede, que es uno de los portales a liberar, que quizás la gente se acerque hasta Mercedes y de allí se vaya, conozca a los esteros.
Exacto, bueno, Mercedes es un polo de el Ibiza y Mercedes son una cosa sola, ¿no? Y hoy ya, le da visibilidad a la ciudad y al parque, porque todo, nosotros trabajamos mucho con lo que es el equipo de trabajo de la municipalidad. Entonces, la comunicación, las imágenes que salen, está pegado a lo que es la intendencia, a lo que es el Parque Nacional, y eso sin duda que ayuda a captar cada vez más visibilidad. Igualmente te digo que Iberá es una atracción por sí sola y por suerte, en todo este contexto nosotros seguimos, ya más de un año, en agosto del año pasado el parque abrió al uso público y bueno, no paramos desde ese momento.
Bueno, el intendente del Parque Nacional Iberá, Daniel Ródano, estuvo acompañado del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier. Ahora el testimonio de Gabriel Guiano, de la Fundación Pro Arroz, donde advierte sobre la escasez de fertilizantes y agroquímicos para los cultivos. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Sí, la verdad que bueno, este año es un año bastante particular, ya se sabía por el tema de lo que hay, los que son de los cupos de importaciones. Particularmente las empresas de fertilizantes ya venían trabajando desde el año pasado con un sistema de cupos de dólares para importar. Entonces, las comunicaciones internas que hay de bancos centrales, que cada empresa tiene a disposición un determinado cupo y en función de que va cumpliendo ese cupo tiene que volver a pedir otro. Eso hizo que particularmente el fertilizante, que tiene un volumen importante por el valor en dólares que tiene, se complejice bastante la operatoria con algunas empresas particularmente. Y en cuanto a agroquímicos, está pasando lo mismo este año. O sea, hay muchas, saben que todo lo que son las importaciones no son automáticas. En general, este sistema de importaciones, la gran mayoría tiene un sistema de licencias. O sea, hay licencias automáticas y licencias no automáticas. En general, la mayoría de las importaciones son de licencias no automáticas. Y por lo tanto, si no se autoriza esa la licencia de importación, el producto no puede ingresar al país. Tenemos información de empresas que con producto incluso que ha llegado a aduana en Argentina, ha tenido que ser reexportado a terceros países de Mercosur, porque ese producto no se termina aprobando el ingreso a Argentina.
Ahora vamos a la provincia de Santa Fe. A Te la resumo, la columna de género de la compañera Cintia Miñone. El Ministerio Público de la Acusación presentó la semana que pasó dos informes con investigaciones realizadas durante esta primera mitad del año en cuanto a denuncias por violencia de género y familiar y delitos contra la integridad sexual. En promedio, en la provincia de Santa Fe se crearon 73 legajos por día, por violencia de género y familiar, y 11 por abusos sexuales. La columna de género de Cintia Miñone a través de LRA14 Nacional Santa Fe.
Esta semana el Ministerio Público de la Acusación presentó dos informes que contienen las investigaciones que se iniciaron en la primera mitad del año en cuanto a denuncias por violencia de género y familiar, y por otro lado los delitos contra la integridad sexual. Ajá. Se realizó con información de las 5 fiscalías regionales de la provincia entre el 1 de enero y el 30 de junio. Escucha estos números. En promedio, en la provincia se crearon 73 legajos por día de violencia de género familiar y 11 por abusos sexuales.
¿Por día?
Por día. Ajá. Vamos primero con las denuncias por violencia de género y familiar, que fueron un total de 13.158 en el primer semestre del año en toda la provincia. Más de 5.000 amenazas, denuncias por amenazas, más de 4.000 lesiones dolosas, denuncias por lesiones dolosas. En cuanto a las regionales donde se iniciaron los legajos, la mayor cantidad fue en la Fiscalía de Rosario, seguida por Santa Fe, luego Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. El segundo informe del MPA tiene que ver con los delitos contra la integridad sexual, que fueron denunciados 1.921. La mayoría es por abuso sexual simple, seguido de abuso sexual con acceso carnal. Y hay otro grupo de delitos que tienen que ver con la pornografía infantil, la corrupción de menores, el facilitamiento de la prostitución. El informe plantea que este tipo de delitos está en proceso creciente de visibilización social, por lo cual se traduce en un aumento de denuncias en lo que fue el primer semestre del año. El informe es bien amplio, tiene un montón de información. Vamos a ver si lo podemos seguir desgranando. Lo queríamos presentar nada más. En ambos casos, en ambos tipos de delitos, la inmensa mayoría de las denuncias se fueron presentando en comisarías.
Sí.
Mientras que los centros territoriales de denuncia y el propio MPA están bastante atrás en la consideración de las personas, de las personas que denuncian.
Ahí está la palabra de Cintia Miñone. Vamos ahora nuevamente a la provincia de Corrientes, donde vuelve la Feria del Libro y la Cultura de la Frontera, será en castellano y en guaraní. La coordinadora del evento, Ana Alves, informó que desde el 8 al 16 de octubre se va a realizar la edición 2021 de la Feria del Libro en el Club Guaraní, en formato presencial, el diálogo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
El año pasado fue una apuesta muy interesante en cuanto a hacerla de todas maneras en lo virtual, y salió muy hermoso, el público acompañó. Uh-huh. Fue un enorme trabajo del equipo de Cultura y Secretaría de Desarrollo Humano. Y ahora el hecho de tener la posibilidad de nuevamente hacer la feria presencial, y con la apuesta institucional a hacer una convocatoria amplia a editoriales de Buenos Aires, de Corrientes, de Paraná, de otras localidades. Uh-huh. Se municipaliza la Feria del Libro con una gran apuesta también en cuanto a los recursos, a la gran inversión que se estará realizando para que mucho material, mucho contenido nuevo de editoriales como Sudestada, Chirimbote, Moglia puedan estar en nuestra Feria del Libro.
Vamos a escuchar ahora un fragmento de Piazzolla acerca de su relación con el tango, la Guardia Vieja, ¿no? Primera parte de la historia del tango, en la edición de Estación Piazzolla que conduce Víctor Hugo, quien reseña el primer volumen del disco La Historia del Tango, en el cual Astor, a modo de homenaje, interpreta en su propio estilo tangos consagrados de la primera época del género.
En la historia de Piazzolla hay un momento juvenil, podemos decir, oscilante entre el tango y el vínculo con la música clásica. Con su vida ya escrita podemos decir que lo que hizo en realidad fue ir a buscar herramientas para volver al tango y transformarlo para siempre. De tango Astor sabía todo. Antes de empezar su camino solitario, aprendió con Gardel y con Troilo, no es poco eso, ¿verdad? Que hable Piazzolla, que nos diga Piazzolla algo acerca de su relación con el tango.
Yo, a pesar de que yo dejo de tocar tangos para dedicarme a una música más compleja, más evolucionada, y yo me dedico al tango, y el tango me empieza a gustar y a gustar mucho, pero yo aprovecho todo el conocimiento, la cultura musical que yo tuve durante los años que estudié con Alberto Ginastera y con Nadia Boulanger. Todo ese conocimiento musical lo pongo yo al servicio del tango que yo siento y que realmente conozco muy bien, porque toqué durante casi más de 20 años, toqué en las mejores orquestas de Buenos Aires, escribí para las mejores orquestas, trabajé en casi todos los cabarets de noche tocando tangos, así que tengo una cabeza enorme, toda llena de tangos, y con una cosa muy importante, música. Música más tango, igual a evolución, igual a búsqueda, igual a todo lo que debería ser el tango hoy. Lamentablemente, el 99% de los compositores de tango, los músicos de tango, intérpretes de tango, no tienen una cultura musical, y eso es lo que le impide a ellos evolucionar. Entonces, ¿qué ha pasado? Se produjo una guerra de uno contra todos. Y fue muy duro porque son casi 40 años de estar luchando, y no en vano, porque al fin y al cabo el más agradecido y al que mejor le ha ido es a mí.
Pero eso cambió para bien, eso que dice Astor. Ya no es una guerra de uno contra todos. Son miles de estudiantes de música que se forman y que se muestran llenos de inquietudes para, en el decir de Horacio Ferrer, estirar el tango todavía un poco más.
Ahí estaba la palabra de Víctor Hugo recordando a Astor Piazzolla, como siempre, ¿eh? El centenario de Astor, ¿eh? Un año muy importante en materia de recuerdos y de música y de la genialidad del inolvidable Astor Piazzolla. Habló María Laura Hernández a Radio Nacional Esquel, autora de un proyecto el cual tiene como protagonista a la Secretaría de Deportes de Esquel con el Ministerio de Educación de la provincia, donde se ha firmado un convenio para el manejo de los Zoom de 11 establecimientos educativos de la ciudad que ha generado voces de discordia. Escuchemos a María Laura Hernández.
Nosotros la verdad que estábamos esperando que salga el convenio, porque bueno, se había firmado ya hace un par de meses atrás y no salía. En su momento, cuando se llegó al convenio, se habló de que iba a ser para instituciones legales, pero también se iba a tener en cuenta a todas aquellas instituciones que veníamos trabajando dentro de la comunidad. Ahora, cerca de la fecha, ya empiezan a decir que el que no tiene los papeles al día o no representa una personalidad jurídica no puede tener acceso a estas instituciones. Entonces, cuando entran en gestión, hablan de deporte social, pero lastimosamente me parece que conocen muy poco el deporte social. El laburo de nuestro no es, primero que nada, no es una entidad privada, ni es deportiva, pero no es privada. Segundo, no es una entidad que genere recursos o nosotros lucremos con eso y vivamos de eso. Tercero, tampoco es un grupo de amigas que se juntan para jugar un fin de semana al vóley, al fútbol, a lo que sea. Sí. La Lafiña es un proyecto deportivo con objetivos netamente sociales, que es acercar el deporte a la comunidad, a todos aquellos que quizás no tienen la posibilidad de pagar una cuota mensual en un club para poder practicar un deporte a alto rendimiento. Claro. Vos fijate que la Nacime es uno de los equipos, en cuanto al futsal femenino, emblema de toda la Patagonia. No te estoy hablando de Esquel, te estoy hablando de toda la Patagonia. Sí. Y eso se debe al trabajo de las chicas. Somos el único equipo en Esquel que logró tener una jugadora de selección nacional. Las chicas de vóley están jugando dos ligas paralelas, la Liga Municipal, la Liga de la Comarca, ya fueron campeonas de la Liga de la Comarca. Es un proyecto netamente social y deportivo, que lo que trata de generar es accesibilidad a todos.
La palabra de la secretaria en diálogo con Radio Nacional Esquel, María Laura Hernández. Cuando hablamos de los Zoom, concretamente, de la palabra Zoom, son salones de usos múltiples, ¿eh? Para clarificar las cosas. Sí, 5:57. Levantame rápidamente, Kiko. Dale, vamos con Kiko. No lo vamos a dejar cantar. Va Sonia ahora. Sonia, querida, te escucho atentamente.
Rápidamente, tengo un beso enorme, Claudio, para enviarle a nuestro amigo José de Río Grande, aquí en Tierra del Fuego. Nos dice, los escucho siempre. Saludos, aquí tenemos un lunes fresquito. Muchas gracias por la compañía. Buenas noches, Claudio, Sonia, como siempre, difícil de dormir por escuchar vuestro excelente programa. Saludos, dice Esteban desde Córdoba. Beso para Esteban. Y uno más. Hola, amiga Sonia, amigo Claudio, Luis de Tartagal, los abraza a la distancia. Que tengan un buen comienzo de semana y aguante River, dice.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Recordame los datos del tiempo en Buenos Aires y La Plata rápidamente.
7 grados en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, 79% la humedad, máxima estimada para hoy 21 grados, con cielo despejadísimo para arrancar la semana. Y aquí en La Plata también, con cielo despejado, arrancamos el día con 5 grados de temperatura y 3 grados, 9 décimas de sensación térmica.
Bueno, le doy a Lautaro Villamor. Gracias, Sonia querida. Lautaro, buen día.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Abrazo grande. Qué fin de semana de comienzo de octubre. con los siguientes equipos que perdieron en sus ligas: Real Madrid, Barcelona, el Bayern, el Paris Saint-Germain, el Ajax, y que tampoco pudieron ganar el Manchester United, el Arsenal, el Liverpool, el City. Un fin de semana para los grandes complicado.
Real Madrid perdió también, ¿verdad? Porque Barcelona ya había perdido con Atlético de Madrid con dos goles de Suárez, quiero decir, ¿no?
Claro, exactamente, también perdió el Real Madrid, por eso digo, impresionante, este fin de semana perdió el Barcelona y el Real Madrid, el caso del Real Madrid contra el Español, un fin de semana atípico. Además, no quiero dejar pasar
contra el Español de Barcelona, hay que decir.
Claro,
Español,
claro,
de Barcelona.
Claro. Exactamente, equipo catalán, y pese a jugar un gran partido, la selección de futsal cayó ante Portugal en la final del Mundial, también lo decimos, de Lituania, Claudio.
Diga el triunfo de River, porque si no lo va a reventar Chelo.
Lo digo. Ganó River. No puedo decir más nada ahora, porque viene el panorama y son todo gallina.
Sí, la verdad, tenemos mayoría gallina y totalmente. Preocupante la cantidad de público que hubo en el Monumental. Me parece que no se respetó el aforo, ¿eh? Estaba repleto el estadio.
Había mucha gente, hablé con gente, fue el estadio, bueno, estuvimos cubriéndolo para Relator Espacio Nacional, y era verdaderamente gran, la cantidad que había era muchísima, esa daba la sensación, están investigándolo, y otro párrafo aparte para Fernando Rapalini, ¿verdad? La verdad que el reglamento, yo creo que, no creo, no, otorga una parte de la interpretación, entonces todo es discutible, pero bueno, me pareció que por lo menos en la expulsión fue dudosa la segunda amarilla.
¿Vos decís que fue dudosa la segunda amarilla? Bueno,
¿qué es eso? A mí me dio esa sensación.
Yo igual digo que hay que tener un poquito de responsabilidad. Me extraña Rojo, con toda la experiencia que tiene, que se ponga a hacer ese tipo. Si no fue una falta, fue un ademán, por lo menos. Te tenés que cuidar, digo. Descuidaste el clásico. Lo que sí le atribuyo, ya voy con Chelo, porque si no me va a matar. Lo que sí atribuyo a Bataglia, gran error de sacarlo a Cardona,
Seguro.
Gran error, seguro. En el cambio. Pero bueno, lo contás ahí en el panorama, Lautaro. Las disculpas del caso, ¿eh?
Abrazo
grande. Chelo, allá la María.